En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición 22 de julio. El saludo de Luis Munilla con Isaac Avilés y con Nacho Camuñas, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE en España, y con Axel Tapia a los mandos del sonido. Y luego, como siempre, hay más gente en la sala de máquinas, gente que sigue aprendiendo y gente que sigue ayudando, porque están Sara Pastor, Guille Bermejo y Jorge Pérez. Y ahora sí, comienza la semana de los Juegos Olímpicos. Los Juegos que arrancan oficialmente el viernes con la ceremonia inaugural, pero que, como es habitual siempre, tiene de teloneros algunos partidos, sobre todo de fútbol. Así que España masculina arranca el miércoles y España femenina arranca el jueves. Ayer, ya lo contamos, escuchamos a parte del equipo, aterrizó el equipo COPE en París. Así que hoy ya, tomadas posiciones, vamos a estar en todos los puntos de la capital de Francia donde ha habido noticia a lo largo del día. Y vamos a conocer, por supuesto, las noticias de la delegación española que poco a poco va llegando a París. Hoy, por ejemplo, Pilar Casado ha estado con el presidente Macron. O el presidente Macron ha estado con Pilar, porque viendo la foto ya no lo tengo muy claro. El presidente del Comité Olímpico Español, otro presidente, este para nosotros más importante, que es Alejandro Blanco, ha insistido en su firme convencimiento de que vamos a superar las 22 medallas de Barcelona 92.
Entonces veo un ambiente que no me había visto nunca, ni en los deportistas, ni en los entrenadores, ni en las federaciones. Entonces hay que esperar a que salgan los resultados. Competimos en París, mismo horario, prácticamente la vida es similar a la de España. Yo veo unas posibilidades reales, que salen, maravilloso, que no salen. Oye, no olvidemos el camino que hemos recorrido y sobre todo que la gente va a competir.
Amén, ojalá. Aprovecho para anunciar que mañana haremos la macro porra con los servidores especiales de la cadena COPE a París. A ver cuántas medallas pronostican ellos para estos juegos. A ver si se acercan a las 150 o más, que creo que son de Ángel García. Por cierto, hablando de los juegos, hoy es noticia que Tadej Pogačar, la sensación del ciclismo mundial y flamante ganador del Tour de Francia, renuncia a París. La versión oficial es el cansancio y la versión extraoficial en Eslovenia añade que algo ha tenido que ver también la federación, o que la federación dejara fuera a su pareja, fuera de los juegos, que es la ciclista Urška Cigard, que por cierto es la campeona nacional tanto en línea como en ruta, o sea, tanto en línea como en contrarreloj. Vamos a inclinarnos a pensar en lo del cansancio. Noticias del fútbol. Hoy el Barça ha hecho oficial que la presentación de Hansi Flick como nuevo entrenador será definitivamente el próximo jueves a la 1 en el Camp Nou, casi dos meses después del anuncio del fichaje. Hoy, por cierto, el club ha emitido al completo lo que era la primera entrevista con el entrenador, de la que ya conocíamos algún avance. Y Flick por primera vez ha hablado del Real Madrid.
We have a fantastic team. Tenemos un equipo fantástico. Estoy 100% convencido. Pero el Real Madrid son solo dos partidos. Tenemos que jugar muchos más partidos. Tenemos que centrarnos en eso. Cada partido es un reto. Tiene que ser un paso más que nos permita avanzar. Si el Real Madrid viene, debemos estar preparados y luego veremos qué pasa.
Le ha preguntado por el Real Madrid de los medios del club, que no ha sido periodistas ajenos. Luego nos va a resumir Víctor Navarro todo lo que ha dicho Hansi Flick. Además, también en el Barça, Araujo ha sido operado en Finlandia y va a estar de baja hasta diciembre. Y ha contado TV3 esta tarde que Gundogan está meditando marcharse del club porque tendría una oferta del Al-Sadd de Qatar. el que fue anteriormente el equipo de Xavi Hernández. En el Real Madrid ya nos venía contando Melchor Ruiz hace días que el miércoles iba a haber un acto emotivo, ¿no? Y bueno, como era de esperar, ese acto emotivo es la despedida de Nacho. Va a ser un acto privado en Valdebebas a la una de la tarde del próximo miércoles. El Madrid que ha presentado hoy la segunda equipación de la próxima temporada, que es de color naranja. Esta mañana y durante el día había disparidad de opiniones en la redacción. Ya se sabe que para gustos, pues eso. El Atlético de Madrid sigue trabajando en los fichajes. Lenormand ya le ha comunicado a la Real Sociedad que se quiere ir con Simeone. Y en lo de la búsqueda del delantero, sabéis que en los últimos días ha aparecido el nombre de Füllkrug, el internacional alemán del Borussia Dortmund. Para el que se quiera agarrar a un dato, sobre todo si es del Atlético de Madrid y le gustaría que Füllkrug fuera jugador rojiblanco, el director deportivo del Dortmund, que es Sebastián Kehl, ha reconocido que le sobra un delantero.
El hecho de que tenemos cuatro delanteros en este momento. Sí, tuvimos tres el año pasado. Quizás algo suceda en esta posición. Esperaremos y veremos, por supuesto. Pero quizá no sea lo ideal empezar la temporada con cuatro delanteros. Somos conscientes de eso, por eso tendremos que verlo.
También del mercado, el Sevilla sigue esperando que se desatasque la salida de Nesyri al Fenerbahce y podrá hacerlo oficial para activar también sus fichajes. El Betis ha presentado al portero Adrián San Miguel, que vuelve a su casa. Y luego, además, en el Europeo Sub-19, buena noticia, gran noticia, España ha empatado a dos con Francia y va a jugar las semifinales contra Italia el próximo jueves. El próximo jueves, solamente 48 horas después del partido de hoy. Esto es para que se vayan acostumbrando a lo que les va a tocar cuando sean un poco más mayores. Además, el Comité de Apelación ha desestimado las alegaciones del Nastic y mantiene todas las sanciones por los incidentes en el partido ante el Málaga. Y en baloncesto, Ricky Rubio ha desmentido que vaya a fichar por Juventud. Estas son las noticias del día. Adelanto también de paso que hoy tenemos un kilómetro 42 con Chemita Martínez muy pero que muy especial, porque vamos a recordar además con sonidos los mejores momentos del atletismo español en los Juegos Olímpicos. Así que eso pinta bien, pero a esta hora el partidazo se va a París.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Ayer iniciamos la presentación del despliegue, espectacular despliegue de la cadena COPE para estos Juegos Olímpicos de París, que arrancan oficialmente el viernes con la ceremonia inaugural, pero que empiezan antes, como por ejemplo con la competición del fútbol miércoles y jueves. Entraron algunos de los enviados especiales, pero nos faltaba el team leader, que estaba poniendo en orden tantas y tantas cosas como hay que poner en orden antes de unos Juegos Olímpicos como los de la cadena COPE. París, Manolo Lama, muy buenas.
Muy buena, Munilla, aquí me tienes, preparado, limpio, peinado, como Swankar, que le veo con la raya en medio y vamos, dispuesto a 20 días, ¿eh?
Descansado es otra cosa, porque poco tiempo te ha dado después de la Eurocopa, no. ¿Eh?
Descansado nada, bueno, pero tampoco pasa nada, ¿eh? Hay gente que trabaja más que nosotros, lo pasa peor que nosotros, somos unos privilegiados que curramos, disfrutamos y encima estamos felices aquí en la Copa.
En eso tienes razón, pero vamos, un día no te van a dejar volver a entrar en casa.
Bueno, pues mira, el día que no nos dejen entrar en casa lo celebramos.
Te las pongo también votando. Me encanta ponérselas votando a todo el mundo. Oye, ¿tienes a Swankar por ahí también?
Bueno, aquí tengo a todos. Hemos montado un estudio maravilloso con Carlos Marjaliza, con Joaquín, con Miki, con Hernández, que está aquí a los mandos. Veo también aquí que está Javi, nuestro técnico. Vamos, están todos los técnicos aquí hoy a los mandos y a Swankar, que lo tengo, vamos, a mi izquierda a 20 centímetros.
Hola, Swankar.
Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, después de habernos hecho, no sé si fueron 16 o 18 kilómetros, más dicen, con un grupo de gente, hombre, digamos que ya estaba queteada en estos...
¿Deseables o indeseables?
No, algunos más deseables que otros y algunos indeseables, pero desde luego muy baqueteado ya en los Juegos Olímpicos. Y de hecho, hoy algunos se asombraban, por ejemplo, de instalaciones, y todavía tenemos esa capacidad para sorprendernos, por ejemplo, donde se va a celebrar la esgrima, que nos ha dejado a todos atónitos, puesto que es uno de los monumentos, digamos, emblemáticos de París han colocado en... Está el Petit Palais y el Gran Palais.
Ah, eso está pues, ahí, al lado de,
en el,
de
en
los
el
Campos
Gran
Elíseos,
Palacio,
¿no?
En el Gran Palacio, pues resulta que han instalado la esgrima y resulta que es todo tan espectacular que, bueno, no sé si va a haber mucha o poca gente, supongo que sí, pero desde luego espectacular es la instalación. Y así muchas otras cosas que hemos visto hoy acompañados de Corrochano, de Dobarro, de Fouto, de Arancha y de nuestro compañero Dani Gil, que ha hecho un poquito de introductor de embajadores, porque vive muy cerca del Parque de los Príncipes. Y a Joseba Larrañaga se empeña que también, pero yo le digo que él apareció más tarde.
Oye, ya no sé quién es el team leader, si Lama o tú, ¿eh? Porque he visto que te haces con los
el
mandos,
team
pero rápido.
Es Manolo Franca, Lama, ¿eh? Pero sí, sí. Desde que éramos teníamos pantalón corto. Y él
en,
siempre
en tema gastronómico,
a mí
no,
lo
¿eh?
Que me gustan son otras cosas.
No, en el tema gastronómico no. Lo lleva a su bancar todo el tema.
Sí, ¿eh? ¿Verdad? Ha caído una fondue, ¿no? Esta mañana, ¿o qué?
No, bueno, ha caído una cerca de él, luego han caído varias, ¿sabes? Ha caído fundí, creo que ha tomado unos poquitos de caracoles, ha probado el paté, luego se ha comido una hamburguesita. Bueno, porque cuando uno viene a dieta a estos eventos...
De aperitivo viene, ¿y luego para comer qué?
Claro. Pues no, para comer luego se ha comido medio pollo y un cochino que pasaba por allí. Pero bueno, muy bien, está como nunca, ¿eh?
Me encanta.
Ha hecho 18 kilómetros, me ha dicho Swankar. 17 y medio que lo han sido en coche y luego medio andando.
Para que valgan tiene que ser rápido, ¿eh? Para que valgan tiene que ser rápido.
Que no pierda Manolo Lama la perspectiva. Han sido andando. Bueno, un ratito a pie y otro andando, pero ahí nos ha acompañado Fouto, que no ha parado el hombre también de hacerse fotografías bajo la Torre Eiffel. Y después, ya te digo, la sensación que tenemos todos. Joseba Larrañaga está empeñado que lo nombre y le digo que no.
Pues... Yo de Joseba sigo todavía queriendo que me explique lo del dormir solo, no dormir solo ayer, o quién duerme acompañado en la habitación. Hombre, Joseba, hola.
Hola. Es que tengo que contarlo. Tú vas por París con Swankar y los primeros 2 kilómetros, bueno, pues es una marcha más o menos normal. A partir del 3 ya empieza la respiración un poquito más profunda. A partir del 7 ya son jadeos. Y a partir del 12 ya son bufidos. Y la gente se da vueltas y dice, ¿qué hay? ¿Hay un rinoceronte por aquí andando? Pues, con los chorretones de sudor cayéndole por los dos lados, por las dos sienes, y diciendo, esto es un escándalo, ¿dónde hay un taxi? Vamos a coger una BAM, hay que volver.
Oye, es un espectáculo. Yo pensaba que el protagonista de la cadena Copa de los Juegos era Angelito García, pero Swankar se lo va a llevar todo al final.
Angelito García ahora mismo no puede hablar muy con la exposición de Joseba, que es la exposición de los juegos.
Una van para 6 que no será tan caro al IBC. Vamos rápido aquí.
Yo te digo de verdad que no sé qué pinto aquí nada. Si os pondríais vosotros allí a liarla entre todos.
Ay.
En fin, bueno. Oye, Angelito y su agenda, por cierto. Que sepas que han venido hoy aquí Javier Vicers y José Luis Restana por una de tus agendas, ¿eh?
Espero que no se la hayas dado, aunque sean los jefes.
No.
Solo para la gente que va a trabajar los juegos.
No, que la venden.
Solo que tiene esto, Luis. Gente que no sabe... ¿Dónde se mueve? Te viene el consejero delegado y el presidente de la empresa a pedir una agenda y se la niegas.
Sí, sí,
la próxima vez Angelito se la va a negar, pero desde la puerta de la
Están todas las redacciones, estoy informativos, haciendo fotocopias de la agenda de Angelito. Bueno,
espero que no sea cierto.
Por
cierto, ya estoy recolectando aquí toda esa macroporra que has anunciado para mañana. Estoy recolectando las apuestas de todo el mundo, ¿eh? Que quede claro.
Maravilloso, maravilloso. No anticipes nada, ¿eh?
No. Eso
no me hagas
spoilers. Hasta mañana.
Perfecto.
¿Estás recolectando
pero escucha,
alguna verdura o qué?
No, va a participar incluso Ana Cinta, por supuesto, nuestra productora, todos los técnicos, Mónica Zón, Andrea Peláez, que todavía no están por aquí también. O sea, vas a tener absolutamente a todos los envíos especiales de la cadena.
Espérate a Eri también, que creo que llega mañana.
Por supuesto.
Bueno, lo primero de todo, Manolo, me gustaría que todo el personal, ha sido citando un montón de personas, pero bueno, que todos los oyentes de COPE sepan cuánta gente va y más o menos que lo que va a hacer cada uno es un poco difícil porque tú y vosotros improvisáis durante el día. Pero venga, ¿cómo lo expones?
Bueno, hombre, hay que exponer que desde las 7 de la mañana hasta la 1:30 que acabará Joseba Larrañaga, vamos a estar pendientes de toda la información de los Juegos Olímpicos, no solo del equipo español, sino de todo lo que pueda ocurrir aquí en París. Hay que destacar que vamos a entrar evidentemente en todos los informativos, vamos a tener un programa especial a las 3 de la tarde hasta las 4. Cada día va a haber tiempo de juego olímpico, un tiempo de juego que va a ser muy flexible en cuanto a horario. Puede haber un tiempo de juego de 10 horas, o de repente un tiempo de juego de 10 minutos. Y luego a las 11:30, Joseba Larrañaga y José Luis Jorrochano darán el resumen oportuno de todo lo que haya ocurrido a lo largo del día. El objetivo es que cualquiera que se enganche con la radio, vamos, que esté informado, que esté, yo creo que entretenido, y luego, bueno, pues que sepa un poquito por encima cómo le va a la delegación española.
Vale, o sea, que se preparen todos los compañeros de aquí de la cadena COPE, que les levantáis la programación en cualquier momento, ¿no?
Bueno, todos nos llaman para decirnos que todo el tiempo que quieran nos lo dan. O sea, imagínate lo que se habrán preparado los programas. Con permanentemente.
Con juliedad, con agostidad y alevosía. Claro. Vale, perfecto. Bueno, y toda la gente que hay ahí. A ver, enuméralos.
Bueno, joder, es que hay tanto... Bueno, a mi derecha está... ¿Cuántos Juegos Olímpicos lleva don Germán Dobar?
¿Qué pasa?
Hola, Germán.
Pues escucha, estos son los sextos. No está mal, ¿eh?
No está mal.
Estoy lejos del ama todavía, que me parece que son los undécimos suyos, pero seis no está nada mal. O sea, son seis juegos. O sea, empecé en Atenas 2004, Pekín, Londres, Río, Tokio y estos, los estos.
Aquí la gente ya se va haciendo idea de los años de cada uno, claro.
¿Cuántos Juegos Olímpicos lleva Joseba Larrañaga?
Uno o ninguno. Porque no han empezado.
Eso. No han empezado.
Y fíjate cómo se porta Joseba conmigo. Lo del rinoceronte,
los últimos, ¿no?
que lo voy a tener, que me empeñé en que se fuera a Tokio.
Sí. Sí.
Y al final no quiso ir a Tokio y ha venido a París.
Sí. Malvar, ¿cuántos llevas tú?
Ocho.
Con el varón Pierre de Coubertin, ¿no empezaste?
Sí,
¿no?
Sí, lo puse yo.
Oye, Luigi, hola, Malvar, ¿qué tal? El primero que fue Seúl, no sé si contaba.
Los Ángeles 84.
Los Ángeles, bueno, pues que sepas que la carrera de Carl Lewis y Ben Johnson, que narraste en Seúl, va a tener protagonismo hoy en el kilómetro 42, que lo sepas.
Muy bien, porque también,
se la vi yo en directo,
los puse
También lo puse. Se la vimos nosotros en directo.
Y estábamos en otra emisora y vimos a Malvar narrar. Sí. Para la Copa.
Suancar iba con Carl Lewis, yo iba con Ben Johnson. A mí sí me gustan los tramposos y me acuerdo que ganó Ben Johnson. Luego se lo robaron. Sí. A ver, Arancha, ¿cuántos llevas?
Hola, cinco. Arancha. Estos son mis quintos juegos.
Cuidado,
Cuidado, no está mal, ¿eh? Yo me
empezó con la primera comunión y ya te has casado y tienes hijos, ¿no?
Bueno, más o menos, sí. Bueno,
cinco por cuatro, 24.
Que los primeros juegos que hice fue el año que nació mi hija, en 2004.
Mira,
Aranchita, otra que los 50 no los cumple ya, Arancha.
No, desde luego, ya no los cumplo.
Está
ya,
mejor que nunca,
ya los he cumplido, hombre. Ya los he celebrado.
¿Cuántos largos te has pegado hoy nadando, Arancha?
Hoy tengo un problema con los tapones, me he pegado dos largos y luego me he dado...
Dos largos, la piscina que tiene cuatro metros, ¿no?
Y luego me he quedado ahí relajadita después de haberme hecho 16 kilómetros.
Oye, ¿y qué te parece Gil? Que Gil está a punto de ponernos cuernos, Movilla.
Por favor.
Gil, ¿por qué no querías venir a los Juegos?
No, yo no mando. Muy buenas.
Mandaba al médico, ¿no?
Mandaba al médico y mandaba a Casoliva. Y Casoliva me puso una barrera. O te pones a punto, o te pones en forma, o te quedas en casa.
Te ha puesto a punto, ¿eh?
Y me he puesto a punto rápido. Pero escúchame una cosa, Muni.
¿Qué?
Yo recuerdo un tal Luis Munilla hincharse a feta en Antenas 2004.
Que son fetas, sí. Es que los únicos Juegos Olímpicos que he cubierto yo los cubrí contigo.
Yo me entiendo que iban fetas.
Explicando que...
Yo me entiendo que se hinchó a feta Munilla. Y digo, joder, macho, ya dio positivo. Ya dio.
No da más que problemas.
Espera, que me falta Pilar. Tú has entrevistado.
Hombre, la novia de Macron.
Y hoy a Macron, ¿no?
Ni tan mal, ¿eh?
Ni tan mal, vamos. ¿Qué te ha parecido Macron?
Es como una estrella del rock. A ver, con todos los respetos, sé que es un presidente de la República, pero había convocado a prensa, había mucha prensa política, porque evidentemente, bueno, pues no tienen presidente. Todos sabéis que fueron a elecciones hace poco, le están volviendo locos los corresponsales políticos. Ya ha dicho que mientras no pasen los Juegos no va a haber gobierno en Francia, pero le persiguen por eso. Pero es como una estrella del rock. No te puedes imaginar la cantidad de fotos que ha podido llegar a hacerse. Y entrevistas.
El otro día me preguntó un amigo mío, ¿va maquillado? Yo creo
no,
que sí, ¿no?
No, lo ¿no? que está es moreno. Está morenito.
Pilar, ¿qué te ha dicho para pedirte la foto que te ha dicho, Pilar?
No, ¿sabes qué pasa? Que entre otras cosas le he preguntado si iba a venir próximamente a España. Le he explicado que, bueno, pues que trabajábamos para la cadena COPE. No había una gran cantidad de prensa en esa recepción, que ha sido en su residencia habitual, que es en el Palacio del Elíseo, en pleno centro de París. Pero es muy, muy agradable, Macron.
Muy
sí,
bien.
Sí. Ha estado con Thomas Bach, que es el presidente del Comité Olímpico Internacional. Solo la pose, era un atril en uno de los salones del Palacio del Elíseo. Solo con la pose sea,
mira, ha dicho Pilar que Macron es muy agradable y en el equipo viene el tío más desagradable de la COPE, que se llama esa foto, que es el tío que viene a defender a los árbitros aquí a los juegos. Foto, ¿cómo vienes a los juegos?
Muy bien, Foto.
Es que
muy
sin el chiste del ama a las 23:49 era imposible empezar.
No, mira, yo puse ayer una foto, que no suelo poner foto, parte del equipo de la COPE.
Y me quitó a mí.
No, no, y te lo juro, ¿sí? Yo tenía 1,000 comentarios y 990 eran atacando a Foto. Y yo digo, pero bueno, coño.
Y los otros 10 eran a ti, ¿no?
No, los otros 10 eran matándome a mí, que si el mendigo, que si tan cerragol y tal, lo típico.
Pero bueno. No era que mejor que hable...
Lo típico, dice.
Tampoco me ofendió mucho. Ya, Foto, ¿sabes? Aquí vas con los árbitros o con los deportistas.
Mira, yo llevo 4 juegos y parece que llevo 12. Pero es increíble, ya estoy agotado, ¿eh? Tengo el 15 hasta allá en las pestañas de lo que hemos andado hoy. Menos mal que menos mal que mi jefe y amigo Swankar, primero amigo y luego jefe, nos ha llevado a un sitio a comer en condiciones.
No, claro, no.
Esa fundita.
No tenía yo duda.
No, no, menos mal que hay una persona coherente aquí que nos ha que mira por nosotros. Si no...
Ha dicho Foto, dice, estoy agotado. Y Corrochano, que se para toda la vida en los estudios y de repente sale a los juegos. Corrochano, ¿qué es para un hombre la libertad? Ver la calle. Por ejemplo, hoy estaba flipando no. La Torre Eiffel vacía, ¿no?
Hombre, lo primero que tengo que decir, Manolo, es que si no te cruzas en mi vida, yo creo que no hago unos Juegos Olímpicos. Eso lo primero, de verdad.
¡Oh, qué bonito!
Qué bonito.
¡Venga, vamos!
¡Venga!
¡Vamos! Sí, sí.
Un momento lacrimógeno de la noche.
Uno que quiere elegir la sede a la que va mañana. ¡Venga, vamos!
No.
A Swankar le ha dicho lo mismo esta tarde.
Me ha pedido que quiere ir al tiro olímpico, que está a 3 horas. Digo, bueno, venga, a ver.
No, y luego ha sido espectacular ver una ciudad cómo se blinda ante unos Juegos Olímpicos. Hoy hemos paseado por las calles cercanas al Sena, que es el lugar, yo creo, que ahora mismo más preocupa a los franceses, y es impresionante, era ver las calles en la pandemia, o sea, no ver a nadie en las calles de al lado del Sena, de las dos calles que están lindando con el Sena, y pues muchos agentes de la gendarmería francesa y muchos policías, hay 45.000 en las calles y no hay una esquina en la que no haya 3 o 4. Es espectacular ver una ciudad, o sea, cuando se habla de lo especial que son los Juegos Olímpicos, lo importante que son los Juegos Olímpicos, una muestra de ello es que el país entero se pone al servicio de 15 días de 10.000 deportistas, de 12.000 periodistas que le cuentan al mundo lo que es una ciudad. O sea, es el anuncio más grande que puede hacer una ciudad para todo el mundo. Y eso es lo que hace París y Francia, un anuncio espectacular.
Pues, sí. Ya mañana habrá, Manolo.
Mañana habrá 12.000, 3 periodistas, pero mañana viene Eric Frade,
sí, señor.
Mañana viene Andrea Peláez, uh-huh. Mañana viene Mónica Azón. Y luego en cada grupo siempre tiene que haber un tío que es un vago, que no quiere trabajar, no le apetece. Ángel García, ¿por qué no
¿Qué
estás
tal?
Ilusionado?
Buenas noches.
¿Por qué no estás ilusionado con el juego? ¿Por qué?
Nah, tú sabes
como
que
diera
esto...
Mourinho. ¿Por qué?
Tú sabes que esto al lado de una Eurocopa y un Mundial no es nada. Esto es una bacala infame. Esto no le interesa a nadie y yo no sé qué pintamos aquí tanta gente para contarles esto.
Se me estaba preguntando yo, ¿sí?
Sí, sí, la verdad que sí. Muni.
La ironía no te
verdad.
Funciona, hijo.
No, no funciona.
¿Cuántas horas has dedicado a preparar estos juegos? ¿Cuántas? Más o menos.
No voy a mentir. Están por encima de las 1.000 horas.
¿Eso en Dios no cuántos son?
Pues echa cuentas, 24
no, escucha,
al día.
Déjame decirte una cosa, Munilla, que yo comparto habitación con Angelito. El problema no son las 1.000 horas que haya invertido antes. Es que yo no puedo dormir.
Dobarro, ¿a qué hora me acosté anoche? ¿A qué hora cerré el ordenador?
A las 3 de la madrugada estaba tecleando.
Es verdad.
Ahora nos explicamos muchos.
Angelito, quiero dormir.
Era con Tinder, con Tinder.
Ahora nos explicamos muchos dónde ha metido las horas de trabajo.
Bueno, pues contigo...
3 y 20 cerré ayer el ordenador.
Ayer cerró a las 3:20, pero hoy se ha sentado conmigo y ha estado de reloj, 11 horas de reloj, sin levantarse, a mear, a comer, le hemos echado como a los pavos, le hemos dado pan para que coma y agua, para que se mantenga.
Sin hablar, no, ahora, ¿no? Sin hablar, no, ¿no?
No, no.
Es alucinante, macho. Que no hay manera de meter cuña aquí, ¿eh? O sea, sois tantos bueno, que no sabéis lo que decir.
Tú me has dicho, yo te doy paso sí. Y tú ya terminas el programa. Bueno, vale.
Y verás cuándo hay que apagar todo.
Si quieres lo hacemos así mañana, Manolo, ¿eh? Que no, no, hay
no mañana, mañana todavía no.
Mañana todavía no.
Miércoles ya.
Otro día igual, otro día igual.
Del miércoles que nadie hable. Que está
no, 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 no. El miércoles para nada. Para
yo
nada.
Tengo una sorpresa que es que ha prometido Swankar que el miércoles se pone a dieta. Y es la sorpresa que tenemos para el miércoles.
Pero antes nos invitará a todos, ¿no? A hombre, cenar. O sea, primero hace la cena de despedida y luego ya se pone a dieta.
Muni, ya que lo dijimos ayer, es la primera edición de los Juegos Olímpicos en la que hemos cenado dos noches seguidas, yo no lo recuerdo, y lo peor de todo es que ninguna de las dos lo han pagado, ni Manolo ni Swankar. Que siempre el primer día decía, venga, va, esta la pagamos nosotros y aquí estamos a escote, macho.
Así bueno, me gusta, bueno. Como tiene que ser. Por cierto, es que me he quedado ante Juan a decir la corrocha.
La de hoy la ha pagado Swankar, ¿eh?
Sí, será la vuestra. Escucha, pero ¿con qué tarjeta, Swankar?
Hombre, claro, con las mías.
Ah, vale, vale, vale. Hago. Vale, vale. Vale, vale. No me quedé antes con la gana de decirle a Corrochano y digo, joder, macho, todo el día aquí metido dentro del estudio y para un día que sales está la calle vacía, tío.
Efectivamente, efectivamente.
Espectáculo, macho.
Oye, te digo una cosa. Ver París vacío es un privilegio.
Sí, o sea, sí,
estar
sí.
A los pies de la Torre Eiffel. Estar a los pies de la Torre Eiffel para admirarla y hacerte fotos sin nadie es impagable.
Pero es que no es verdad eso de París vacío. Es tan grande París. Vacío, insisto, los alrededores del Sena. Luego te vas por más atrás de la Plaza de San Michel y estaban todos los... Todas
y ya por Legazpi, por
Distrito, era lo que había, Distrito 16, por ejemplo.
Sí, sí, no, que hay un montón de sitios
Distrito 16, con las terrazas repletas de gente.
Lo que pasa es que hay mucha gente del centro que tiene que enseñar una acreditación para entrar en sus propias viviendas. Y la verdad que yo
entiendo, código QR.
Un código QR que hay una hay gente que tampoco le está gustando tanto esto, porque tú estás en tu casa y te pegas un mes con que casi como los conciertos del Bernabéu, pero durante tres semanas seguidas.
Luego, ¿ves cómo no soy yo el que me meto con Florentino?
Oye, lo del código QR que lo llevan ya, como el dorsal del que corre una carrera o una maratón o qué.
No, directamente. No, para entrar en el centro de centro de París, tú enseñas, la gente va en bicicleta, llega, le para un gendarme, le enseña en el móvil su QR, lo revisa la policía y para adentro. Si no llevas ese código QR, pues no pasas.
A ver si mañana... Nosotros tenemos la virtud de tener la acreditación, que a nosotros nos facilita
o acreditación, claro.
Sí, que cuando vas a unos juegos, igual la gente no lo sabe, pero cuando vas a unos Juegos Olímpicos, un evento de este tipo, te dicen, mira, tú con la acreditación colgada al cuello todo el día. O sea, desde que te levantas hasta que te metes otra vez en la
habitación. Bueno, yo lo llamo con ella, y no lo digo en broma, ¿eh?
Pero, Munilla, en estos hay que llevar también DNI o pasaporte porque puede haber
que
la pueden robar. Eso
es la primera vez que pasa.
Te piden también pasaporte.
Pero que aunque Swankar diga que París hay mucha gente, que es verdad, en el barrio de San Michel en el que hemos estado había un ambiente espectacular, la zona que está acotada es muy grande, es muy grande, pero es que son muchos kilómetros de un lado a otro, ¿eh? O sea que por eso impresiona el ver una ciudad vacía, una ciudad como París vacía.
Me decían, que era como la pandemia.
Sí, 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 es igual. La sensación que te da es la misma. Además, con tantos controles policiales, la sensación que te da es la misma.
Le voy a preguntar mañana, a ver si me acuerdo y si puedo, a Dani Gil, al corresponsal de la cadena COPE París, cómo lo están viviendo los parisinos, porque hay un montón de inconvenientes estos días, ¿no? Pero sí os iba a preguntar, antes de que Sara Pastor me cuente que están diciéndole ahora mismo los oyentes, me gustaría saber, lo digo de verdad, ¿eh? ¿Estáis un poco acongojados con lo de la ceremonia de apertura?
Yo estoy bastante acongojado con el grupo que traigo. Eso es lo que más me tiene acongojado, porque hoy me daba cuenta que la gente estaba más preocupada de comer que de estar pendiente de las líneas.
Eso los primeros días, Manolo.
Pero los primeros días. No, yo creo que no hay que tener miedo. Yo no sé cuántos juegos llevo, pero yo, por ejemplo, en Atlanta viví una bomba. He vivido amenazas de bomba en dos juegos. Pero yo creo que no se puede vivir con miedo. Cuando uno viene a unos Juegos Olímpicos, tiene que venir a disfrutar, a pasárselo bien, a vivir el espectáculo que van a darnos los 10.000 deportistas. Y oye, pues si tienen miedo, es respetable, pero mejor no vengas. Porque vivir con miedo me parece dramático. Ahora, que me imagino que el gobierno francés, con el apoyo de todos los gobiernos europeos, va a tomar todas las medidas necesarias para intentar... un hito en la historia, que es hacer una ceremonia inaugural, nunca mejor dicho, a río abierto, a campo abierto, intentando perimetrar casi 7 kilómetros, dos orillas, con lo difícil que es eso, piensa tejados, calles adyacentes, orillas del río, muy complicado, ¿eh? Y pasando barcazas donde van los, bueno, vamos a poner, no los 10.000 deportistas, 7.000 deportistas, más todos los shows que van a ir pasando por el río, y luego guardar la integridad de los diferentes presidentes de gobierno, reyes de diferentes países que van a venir. Puf, muy complicado, ¿eh? Pero yo estoy seguro.
Pero es evidente que si, cuando han decidido que al final sea así, la forma en la que se va a hacer es porque tienen todo muy bien controlado. Y es que en cuanto te mueves, nosotros estamos bastante en las afueras, cerca del aeropuerto, en el hotel, y en cuanto te mueves 100 metros ya hacia París, en cualquier rotonda ves unas medidas de seguridad extremas. O sea, eso siendo hoy lunes, imagínate el viernes, cierto, lo que puede ser esta ciudad, ¿no?
Ole por las fuerzas de seguridad del Estado españolas, ¿eh?
Sí,
que es el país que más contribuye a la seguridad en apoyo de las fuerzas de seguridad francesas. Que eso hay que decirlo también, ¿eh? Colaboran muchos países, pero la que más colabora con Francia es España, por la excelente consideración que hay de estos profesionales, ¿eh?
Es una de las cosas por las que ha sacado pecho Macron, por cierto, ¿eh?, en este encuentro con la prensa, porque cuando esto lo planteó, que fue hace 7 años cuando llegó a la presidencia de la República, y cuando, bueno, pues se pone en marcha la candidatura de París para estos Juegos, le llamaron loco, que era una idea muy loca la ceremonia inaugural en el Senado. Y es una de las cosas que ha dicho, está más orgulloso de los ciudadanos franceses y de la organización. Luego veremos a ver cómo sale, pero en principio...
Hemos estado, Joseba, Arantxa y yo, en el estadio de Fran, estadio de Saint-Denis, que estuvimos hace 2 años los tres en la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, que estaba muy mal organizada y que hubo unos incidentes terribles. Y se puede decir que esa zona, si vale la expresión, la han limpiado. Sí, la han limpiado porque...
O sea, han hecho algo parecido a lo que hicieron en Río de Janeiro cuando, por así decirlo, las fuerzas de seguridad empezaban en el mar y barrían y sacaban a la gente a las favelas.
Pero
perimetraban y te decían, usted por aquí puede caminar sin problema. Como pase de esa carretera para allá... Es un responsable.
Espero que me lo mantengan luego para los Paralímpicos, que era lo que más me preocupaba a mí. Sí. Luego esa zona de Saint-Denis.
Pero que Manolo lo sabe, que las fuerzas de seguridad en los Juegos Olímpicos lo tienen muy claro. Saben dónde tienen que ir y aquí con quién tienen que hablar. Y dicen, este mes que no se mueva nadie. Y luego ya veremos si tenéis algo más de carta blanca. Pero este mes que no se mueva nadie. Y eso pasa en cada edición de los Juegos Olímpicos. O sea, se organizan de tal forma para que durante los Juegos no pase nada y luego ya habrá algo más de mangancha.
Los oyentes, hasta ahora, ¿qué dicen? Sara Pastor, buenas.
Buenas noches, Muni. Bueno, pues vienen días de mucho deporte y los oyentes lo saben y nos están llegando muchos mensajes al 637-230010. Un oyente que nos dice, es verano, pero cada noche se escucha el partidazo, no fallo ni un día. Mensajes que transmiten mucha ilusión con los Juegos, dice uno. Qué ganas de que empiecen los Juegos Olímpicos, sin duda el mejor acontecimiento deportivo que se puede vivir. Deseando escucharos con cada medalla española. Alguno que intenta calcular la edad de algunos del equipo, dice uno, no es posible que alguno lleve más de 8 juegos, no me salen las cuentas.
¿Por qué?
Otro que dice, seguro que ha sido Macron el que le ha pedido la foto a Pilar Casado y no Pilar al presidente. Y siguiendo con el equipo que se ha ido a la capital francesa, dice uno, vaya tropa, se ha ido a los Juegos, he perdido la cuenta de cuántos sois allí. Disfrutad, arrasad en París y que no os olvidéis de que nosotros le echamos más huevos a la tortilla.
Evidentemente, la gente tiene que tener muy claro que después de lo que ha escuchado en esta primera media hora de programa, es como para no perderse lo que viene las próximas 2 semanas y media de programación de los Juegos Olímpicos en la cadena COPE. Hemos hablado mucho de lo que se han encontrado al llegar. Vamos a hablar enseguida de las primeras noticias de los deportistas españoles en París.
El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase. Mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado, en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I left my heart at a watering hole somewhere in small town Ohio. Headed out west to Arizona, cause the east coast weather's too cold, cold, cold. Easy come, easy go. I got a fast car with the 90s on, not a soul on the road, but the road is home. Smiles for miles, all up on my face.
Aquí estamos pasando un buen rato con todos los enviados especiales de la cadena COPE a París para los Juegos. Hemos estado hablando mucho de lo que se han encontrado al llegar, de cómo está París, que es una barbaridad ahora mismo, sobre todo en concepto seguridad. Pero hay que hablar de los atletas españoles, que ya han empezado a llegar. Mañana lo hacen algunos de los importantes. Bueno, Manolo, hay que hablar de las medallas. Ya haremos mañana el repaso, la porra y todas estas cosas. Pero no sé si es Angelito el que influye, Alejandro Blanco, Angelito. El caso es que Alejandro Blanco es muy optimista con lo de las medallas, ¿no?
Bueno, yo creo que Alejandro Blanco en sí es optimista. Luego, las medallas te hacen ser más realista o quedarte en pesimista. Yo creo que traemos una gran delegación, la más, en cuanto a deportistas, la más amplia de la historia, solo superada por Barcelona 92, porque éramos país organizador y, por tanto, estábamos presentes en todas las modalidades, en todos los deportes. Las mujeres vuelven a estar por delante de los hombres. Va a haber más mujeres que hombres. Creo que son 192 a 190.
Sí, tal cual.
Tal cual, 192 a 190. Y luego yo tengo la gran duda de qué deporte nos va a dar más medallas. Porque ahí hay un... Yo creo que va a haber una pelea entre el piragüismo, la vela y don José Luis Gil,
ahí.
Por primera vez, yo creo que el atletismo.
Yo creo que sí, porque mira, cuando me da el ataque de angelitis, uh-huh. Me salen seis.
Fíjate.
Y cuando me da el ataque de gilitis, negativo, pesimista, no voy a decir ninguna, una, para no quedar mal. No. Para no quedar mal, pero los días que me vengo arriba, yo es que hasta veo seis.
Luego le pregunto a Chema Martínez.
Sería una locura.
En la Federación de Atletismo, no lo preguntas a Chema, que la ve hasta en 5.000 con Endicumenayo, que es así que es complicada de ganar. En la Federación, los optimistas ven las cinco, el presidente Raúl Chapado dice que... Que ojalá, pero que ya firmaba alguna menos.
Dobarro,
yo siempre cuando dan opciones, siempre hago un juego. Digo, seis, me voy a la mitad y le sumo una. Yo puedo, por ejemplo, ya, Gil, cuatro, de donde venimos, sería la leche.
Es la leche, es la leche.
¿Y por qué sumas una a la mitad y no la resta, por ejemplo?
No, porque yo soy pesimista.
Ah, que eres pesimista.
Perdón, yo soy optimista. Vale,
vale. La medalla no sorpresa, soy, siempre está no la medalla gilista. Sorpresa.
Claro.
Siempre está la medalla, la que aparece de no sabes dónde y... Sí, ¡hombre, caramba, medalla!
Lo que pasa es que a veces hay sorpresas negativas también, la que contaba seguro y luego resulta que no cae.
También se te pueden caer.
Por eso que ya quitan dos, ¿eh?
Mira, sin ir más lejos, marcha. Podemos irnos con tres o podemos irnos con una.
Claro.
Así de claro. Mm.
Luego en saltos tenemos muchas opciones.
En saltos, claro. Peleteiro la pongo en la quiniela, voy con mi pedrada, voy con la pedrada del oro de Peleteiro, que sí, que tiene algún problemilla de congestión nasal, etcétera. Vale, voy. Jordan, mano a mano con Pichardo, y a ver qué pasa.
Pero en medalla.
Y Atawi, si se da, pues le podemos ver en el cajón.
Esto de todas maneras será un poquito más para mañana, con lo de la porra y tal. Preguntar lo de la medalla.
Ya estoy dando demasiadas pistas.
Eso. Dobarro, tú has estado ahí pendiente un poco de Alejandro Blanco, ¿no? ¿Qué pálpito tiene en todo?
Escucha, nunca he visto a Alejandro Blanco tan flipado. O sea,
¿flipado?
Es que nunca le he visto tan desatado. O sea, tan optimista, de forma desmedida, desproporcionada y desmesurada. O sea... Vamos a superar seguro los 22 de Barcelona. O sea, escucha,
que los
22... Pues claro, coño, lo duda mucha gente. O sea, que los 22 de Barcelona sigue siendo una barbaridad.
Los desinformados.
Pero Alejandro Blanco... Bueno, coño, es que tú pones que pueden ser 100, claro. Si tú me dices eso, pues claro, entre 100 y ninguna seguro que cae. Pero es que está absolutamente convencido. Dice que está convencido... Porque tenemos una delegación brutal, optimista, los deportistas, los jefes de equipo, los técnicos, que el horario influye mucho también. Claro, esto no es Pekín, no es Tokio, no es Río, es el mismo horario que en España. Y que tenemos unas leyendas brutales como Rudy o como tantos otros. Y que entonces él está convencido por lo que percibe, por las sensaciones de que nos vamos a ir por encima de las 22. Ojalá, ¿eh?
Bueno.
Ojalá. Pero ojalá, ahora, Alejandro Blanco es el presidente del COE también. Sería jodido que dijese, creo que vamos a sacar seis. Claro, o
sea, sí, era buen comienzo.
Lo normal es que él diga eso, ¿no?
Bueno,
claro.
Oye, un repaso un poco por los deportes. Por ejemplo, el primero en empezar es el fútbol, Fouto, que tú eres el encargado del fútbol. Ahí
bueno,
sí que
solamente
está...
el primer partido, ¿eh?
¿Solo el primer partido?
Se encargará Andrea, sí, esto va a ser una cosa muy fugaz este año.
Ah, no, pero yo decía los chicos no estás
sí,
tú encima.
Sí. Sí, el primer partido sí aquí en París, luego Burdeos, segundo y tercer partido que ahí ya los contará Andrea, tanto el fútbol masculino como el femenino, porque se reparten entre Burdeos y Nantes.
Vale.
Debutamos en el Parque de los Príncipes el miércoles a las 3 de la tarde ante Uzbekistán, que es una selección que es campeona asiática.
Que no,
y que hoy
que
hemos
nos
visto...
hemos enterado hoy que tenía equipo de fútbol.
No, pero que mira, hoy nos hemos encontrado en la Torre Eiffel con delegación del fútbol, con la gente, y la tienen mucho respeto, ¿eh? O sea, yo pensaba que era una selección
no,
débil,
sí,
pero
vamos.
Nos han dicho que no, ¿eh? Por cierto, los jugadores de la selección olímpica están en la Villa Olímpica, que es algo que no suele ocurrir.
Sí, ¿verdad?
Porque ya sabes que el fútbol siempre suelen empezar en sedes fuera de la ciudad que organiza los juegos. Por ejemplo, en Tokio yo me fui directamente a Sapporo, así que no estuvieron ni en la ceremonia inaugural ni en la villa. En Río no hubo fútbol, en Londres, por ejemplo, yo me fui directamente a Escocia, con lo cual el primer partido del fútbol sea en la ciudad donde se juegan los juegos no suele ser habitual. Y este año sí va a ser así. Por ello, los jugadores, los 18, están con Santi Denia en la Villa Olímpica. Y
no tenemos susto, no tenemos lesiones, están todos bien.
Ninguno. Están los 18 más los 4 descartes. Es cierto que los 4 descartes no pueden jugar, pero se los han traído aquí a París, a Francia. Y han entrenado hoy muy bien. Mañana vamos a estar en la previa con Santi Denia, que entrenan a las 11:30. Y como te digo, pues van a jugar el primer partido aquí el miércoles. Con la alegría de los grandes que han ganado la Eurocopa, con ese subidón,
Y hombre, venimos de la plata de Tokio, ¿no? Así que a ver si hay suerte, porque en estos juegos vamos a tener tanto fútbol masculino como femenino.
Escucho a Eric García hoy decir que está convencido de que lo tienen todo para luchar por el oro, así que bueno.
Sí, hombre, es que sería una hecatombe. Bueno, en Londres íbamos a llegar a la final y nos mandaron a casa en el segundo partido.
Que sería, o sea, una hecatombe, pero ¿el qué dices? ¿No ganar el oro?
Sería una hecatombe no ganar medalla en el fútbol, tanto masculino como femenino. Yo cuento ahí con dos medallas seguras. Si no ganamos medalla en estas dos, para mí es un fracaso. No sé qué color las ha puesto Angelito, porque yo los colores soy daltónico, ya no sé qué color.
El daltónico. ¿Tú eres también daltónico, Fouto?
Sí, un poco. Veo el azul gris, el amarillo negro.
Esta agenda no es para daltónico, la de Angelito.
Sí, la verdad que sí. Bueno, la agenda, por cierto, que se me ha quedado una botella de agua.
Eso es verdad, es el primero que la ha estropeado.
Con el secador y mira cómo me ha quedado.
Bueno, es el primero que la ha estropeado. Son dos colores rojos, lo que es lo mismo en un termómetro. Máxima opción de medalla, aunque yo confío más en las chicas. Pero es que el fútbol masculino, y hay que decirlo, Muni, para mí está muy barato. Para mí es el peor nivel, a nivel de futbolistas, de toda la historia olímpica. Es que no hay ni una sola estrella en ningún equipo. O sea, no hay un solo estrellón mundial que digas, este por lo menos va a jugar. No hay nadie.
Ángel. Bueno, en España sí, hombre. En España, Dobarro, que van a narrar los chicos, está Paco Barsi, está Fermín.
Hay muy buen equipo.
Y al lado de Neymar, Ruiz, al lado de Neymar,
luego,
Messi, Ronaldinho.
Es una muy buena selección. Sergio Gómez también.
Estrellas mundiales todos ellos.
Muy potable. Y luego, ojo con Argentina y con Francia, que son más.
Viene Julián Álvarez, que viene el hijo del Cholo.
Vienen cuatro gatos, Manolo.
No, sí, cuatro gatos, pero gatos que muerden, ¿sabes? Como el perro esta tarde a mí que me mordió en la rodilla, pues lo mismo.
¿Qué dices?
O sea, lo mismo. O sea, gatitos, pero que muerden.
Eso es vacile, ¿no?
No, que le ha mordido un perro, hijo. Y Monilla.
Adoro a los animales, Entonces, iba un tipo, incluido personas que están por aquí, que son animales racionales, pero no dejan de ser animales.
Pero bueno, no está blindado París.
Está blindado París, salvo un tipo en bicicleta, yo con un perrito, y yo adoro a los animales, me acerqué a acariciarlo, entonces amagó con morderme la mano, obviamente la separé, pero el perro, no contento con eso, se lanzó como una bestia sobre mi rodilla, agarró y trincó, y dije, ¿pero esto qué es? Y se apareció un cocodrilo, le tuve que abrir la boca, sacarlo, y tengo, escúchate, unas marcas aquí en la rodilla que es algo absolutamente alucinante.
A mí me pasó una vez que estaba...
Y no era un pitbull, precisamente, era un perrito así con... Está por aquí el perrito este, pero os metéis ya. ¡Qué barbaridad! Y yo que soy el ángel Cristo canino, pero... Pero nada, tío.
A mí me pasó una vez, estaba en una parada de autobús, me estaba comiendo un croissant y descolgué la mano mientras miraba a ver si venía el bus y de repente me empezó a tirar algo del croissant y pensé que me estaba alguien vacilando. Escucha, y de repente se lo estaba comiendo un perro, macho.
Que sí. Escucha, y un compañero, del cual voy a desvelar la identidad, me dice, dale una patada al perro. Y dije, pero ¿cómo le voy a dar una patada al perro? Joder. Dale una patada que te está... Y yo, que yo al perro no le voy a hacer daño bajo ningún concepto. Y ahí estuve aguantando el tirón. O sea que, cuidado con los gatitos del fútbol, que dice. Angelito, que nos hemos marchado por los cerros de Úbeda. Cuidado con los gatitos, que hay tres selecciones potentes y España es candidata a todo. A todo. Para mí, candidata al oro, por supuesto.
Julián Álvarez y Arraf es lo más parecido a una estrella mundial que hay en el fútbol masculino. Pues chicos, si queréis que esto sea lo que debe ser el fútbol en los Juegos Olímpicos, pues yo no lo veo, chicos. Bueno, escucha, no deberían estar aquí el fútbol masculino.
Angelito,
no
el siguiente tema. Estás con ese tema enrocao desde que te conozco.
No, enrocao está con el tenis. Mañana Nadal y Alcaraz ya se entrenan allí. Angelito, mañana Nadal y Alcaraz ya se entrenan. ¿Entre ellos mismos ya?
Sí, entre ¿juntos? Ellos no, cada uno por separado, Alcaraz con Carreño, Rafa sinceramente no sé con quién, pero vamos, me imagino que con Bautista o con Pedro Martínez, y nada, mañana ya pisan Roland Garros, hoy ya estaban en la villa, por supuesto han sido la gran atracción, todo el mundo queriendo hacer fotos, incluidos los del fútbol masculino, que he visto a varios del equipo haciéndose fotos con Nadal y con Carlitos, y bueno, evidentemente la foto de los juegos, ya lo sabes, o sea, todo el mundo quiere ver... Creo que el sábado o el domingo a Nadal y Alcaraz juntos en pista, por supuesto en la Félix Atrier, y ese oro olímpico, si de verdad consiguen hacer que suene el himno español y que suba la bandera y demás, estoy convencido que a nivel internacional va a ser la foto de los Juegos. Aquí no me vengas con Simon Biles, no me vengas con LeBron James, no me vengas con quien quieras, con Leon Marchand, que va a ser el ídolo aquí en
Armando Duplantis.
Hombre, es el relevo generacional del tenis español y mundial.
Dime lo que quieras.
Gatitos.
Dime lo que quieras. Compáralo con 15 Roland Garros ganando un oro olímpico en la misma pista que les ha hecho eternos.
No, te lo comparo con el tío que más ha saltado de la historia.
Que muy bien, enhorabuena. Para Armando Duplantis, para Kipchoge, para...
Bueno, han empezado los juegos, ya están discutiendo.
Me encanta.
Por cierto, Pilar, LeBron va a llevar la... Él va a ser el abanderado de Estados Unidos, ¿no?
Sí, va a ser el abanderado de Estados Unidos. Por cierto, preguntarle a los alemanes qué tal LeBron, que hoy, por cierto, ha sido un partidazo de los de preparación en la Alemania-Estados Unidos. Iba ganando Alemania, que es la campeona del mundo, no lo olvidemos. Y además, jugando muy bien, ha llegado a LeBron y hasta luego Mari Carmen.
Lo del otro día con Sudán del Sur fue un espectáculo también, ¿no?, de Estados Unidos.
Sí.
Bueno, un espectáculo de robo,
la remontada.
A los sudaneses. Vamos.
A mí la verdad es que el nivel de Sudán del Sur del otro día me llamó mucho la atención, ¿eh?
Sí, pero para
me
bien,
pareció,
¿no?
Sí, pero para bien, sí, para bien, ¿eh?
Pero ¿viste algo raro? No.
Vamos, las dos últimas jugadas son un atraco. No,
a ver, uno tiene la sensación de que Estados Unidos...
¿No viste?
De que probablemente en preparación, evidentemente, no dan el máximo. Eso es evidente. Son los grandes candidatos a llevarse el oro en el torneo de baloncesto. En los dos, ¿eh? En el masculino y en el femenino. Vamos a ver qué hacen en el 3x3. Pero me parece que, quiero decir, son extraterrestres y el resto, pues son normales.
Oye, hay una noticia, que es noticia del día, que la hemos comentado en el arranque, que es la renuncia de Pogacar a los Juegos Olímpicos. Fíjate que ayer aquí ya lo barruntábamos un poco, porque cuando en la entrevista, justo después de ganar el Tour, le preguntan, ¿y ahora qué, Tadej? Lo primero que dice es, bueno, me encanta el jersey de campeón del mundo que lleva Van der Poel y quiero tenerlo, voy a preparar el Mundial. Y no hace referencia a los Juegos Olímpicos, nos estaba dando una pista y ha renunciado Pogacar, Angelito, ¿eh?
Bueno, es que ha renunciado porque hace 24 horas ya se proclamó campeón del Tour y ha dicho, y ahora me tengo que esperar aquí 2 semanas otra vez en París y encima tengo que seguir entrenando en un año en el que haya ganado el Tour y el Giro de Italia. Dice, pues me voy a mi casa y me voy de vacaciones y ya preparo el Mundial. Y ese va a ser el último objetivo. Se decía también que si no iba a venir la novia y que por ahí había algún tipo de discrepancia con el Comité Olímpico de allí, de su país. Pero bueno, al final se pierde uno de los grandes atractivos de ciclismo, aunque hay otros muchos, pero sin duda alguna se pierde
es
uno
que la
de los
novia,
grandes.
Joseba, la novia es, en teoría, la mejor ciclista de su país.
Sí.
Y,
sí,
se, sí, la, y sí. Se la fumaron, ¿eh?
Campeona de Eslovenia en línea y en contrarreloj.
Claro. Y entre que eso y que no tenía muchas ganas ya de quedarse en París y quería irse a su casa después de la exhibición que ha dado, ha dicho...
Ya el otro día se lo dijo Machín aquí, que hay que cuidarle.
Sí, ya ves tú.
Que mirarle.
Para los próximos
objetivos. Bueno, y aparte quiere correr el Mundial de Suiza, este año.
Claro, pero ya es lo último que queda. De aquí a final de año es el Mundial y poco más.
Sí, o sea, y el recorrido vuelta, también de los Juegos Olímpicos no le iba demasiado.
La vuelta no lo vamos a ver ni en foto. O sea que por eso.
Oye, Gil, ¿alguna noticia de los atletas al margen de lo que has hablado de las medallas?
Pues nada, que vienen repartiditos, ¿eh? Desde el día 28 hasta el 5 de agosto va a haber atletas españoles viajando, cada cual preparando los juegos pues muy a su medida. Y nada, pues que esto ya pronto, el día 1 ya la marcha. Y a ver qué suerte tienen Álvaro Martín y María Pérez y la suerte que tenga Peleteiro, sobre todo el día 3. Lo de siempre, empezar bien es clave, es como una bandera de enganche para que los demás también den el máximo. ¿Qué falta le hace también al atletismo que llega a estos juegos con el tema de la polémica, de la mínima, de excelencia, de la Federación Española, además de la mínima internacional, del World Ranking, etcétera, etcétera? Habría mucho que hablar por ahí por delante, pero bueno, que vienen escalonaditos y tranquilitos y ultimando las maletas.
Arantxa, ¿qué tal has visto el Estadio Olímpico? Te has dado una vuelta por allí, ¿no?
Sí. Bueno, antes te decía Corro, ¿no? Que, por ejemplo, Joseba, Corro y yo, que habíamos estado hace 2 años en el Estadio Francia en la final de la Champions, pues nada tiene que ver. Desde que hemos llegado en el perímetro, que es mucho más amplio que lo que suele ser una final de Champions, había en cada rotonda, hemos contado en una, hasta 6 policías. No podían acceder vehículos, tampoco motos, como mucho bicicletas, que además hay muchas, hemos visto por todo París, y se nota que prácticamente el estadio está tomado, ¿no? Nos decían que hay muchos policías, también militares, que han tomado esa zona de Saint-Denis, porque la imagen que quieren trasladar es una imagen absolutamente diferente a la que trasladaron en esa final de la Champions, ¿no? La verdad que parece un estadio diferente. Todo esto sí está engalanado con estos colores que distinguen el emblema de París 2024, con el morado, con el rosa, y ya estaban haciendo pruebas para la ceremonia.
¿Qué cookie digo? Con el morado y con
sí,
el rosa.
Sí, 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 muy cookie, con el morado, con el rosa, sí. Y estaban haciendo pruebas para el partido de
me
Francia.
Me creía que decías que cookie.
Bueno, no, cookie. Antes me ha preguntado Germán qué significaba cute en inglés. Pues eso, muy cookie, muy adorable. Sí, sí. Y está siendo muy adorable porque ahora mismo la escena es Germán Dobarro en calzoncillos, enseñando
el mordisco
del perro. Aquí mientras estamos haciendo la radio para que lo compartamos y lo podamos dar fe a todos los oyentes de ese perrito que le ha mordido esta mañana mientras transitaba por las calles de París.
El presidente, el del, el presidente del comité ya ha tomado nota, ¿eh? El presidente del comité ya ha abierto expediente y ya...
Iba a decir, Muni, que...
No estaba en calzoncillos, he levantado el pantalón para que se viese dónde recibí la mordida.
Ya, ya. Es que, llámalo como quieras, como se nota que eres gallego.
Escucha, es que aquí la gente, es que cuenta unas cosas...
Vas a presumir de cicatrilla toda tu vida.
Es que el director de deportes tiene que tomar cartas en el asunto. O sea, se puede difamar de esta forma.
Joseba, ¿qué decía?
Yo creo que al perrito lo tenías que haber enseñado a que eso no se hace. Pero sí,
le tenías que enseñar a volar, que es lo que tú querías, que volara el perro, sí, sobre el Sena.
Pobre perro.
Claro,
pobre
y del estadio iba a decir que es el estadio de San Denis da una sensación de grandilocuencia tremendo porque es un estadio muy abierto, es un estadio muy ancho y entonces parece que cabe bastante más gente de la que cabe, que ya cabe mucha. Pero está espectacular, predomina sobre todo el morado y ahora mismo está preparado, como no va a haber ceremonia inaugural, que va a ser por el río, como ya sabe todo el mundo, está preparado por el rugby a 7 y en la segunda semana ya se acondicionará para coger las pruebas míticas de la historia de los juegos, que es el atletismo. Pero es un escenario realmente llamativo y que si entras te quedas con la boca abierta viendo cómo está preparado ahora mismo.
Malvar, han llegado hoy los chicos del balonmano, ¿no?
Sí, los hispanos han viajado a primera hora desde Barajas, han llegado aquí a París, día de aclimatarse, y bueno, la gran novedad se llama Peter Cicusa, que espero que tuvieras ayer el detalle, aunque no te puedo escuchar, de recordar que los juniors son bicampeones de Europa y en su día ya fueron campeones del mundo, es decir, la generación que viene detrás es brutal. Peter Cicusa va a ser uno de los mejores jugadores del mundo, ya está seleccionado como tercer suplente, mañana viaja desde Bordils a Barcelona, coge el avión a Madrid y viene en ese bloque que comentaban antes con Alejandro Blanco al frente, un avión que sale sobre las 5 de la tarde, estará aquí y viene a aprender porque ya digo, es un jugador que de cara a los próximos años va a estar en la élite del balonmano mundial.
A ver si podemos rascar medalla ahí en el balonmano. Creo que ha estado Malvar en la sede del balonmano, también en la del bádminton. Ángel, no sé si has visto por ahí, me comentaba algún compañero hoy en la redacción, no recuerdo quién, perdón, que se había sorteado ya cuando empezó a jugar Carolina, Carolina bueno, Marín, que empezaba el domingo.
Eso es, el grupo ya está sorteado y hoy lo que ha salido es el primer partido de Carolina, va a debutar ante, bueno, tiene una Suiza que ha ganado las tres veces que se ha enfrentado a ella y va a debutar el domingo a las 7:30 de la tarde.
Lo digo porque uno de los motivos que para que no fuera abanderada no era que igual jugaba el sábado. No.
Eso es, ella debuta a las 7:30 ante Stadelmann, la Suiza. A ver, yo es que creo que lo del abanderado, tampoco vamos a andar metiéndonos ahora en líos y demás, pero bueno, Carolina tiene unas rutinas muy marcadas, Alejandro Blanco tiene unas reglas también muy marcadas y al final pues ha costado ponerles de acuerdo. Pero si te vas al palmarés como tal, otra cosa es que vendiésemos que el oro olímpico individual pesa más que el de parejas, grupos, como el caso de Tamara, por ejemplo, que eran tres en la embarcación. Pero si no por palmarés, Tamara tiene mejor palmarés que Carolina, entonces nunca se tenía que haber planteado la opción de Carolina, pero sí se planteó. Y bueno, sin entrar en muchos detalles, al final no hubo acuerdo y Tamara es una maravillosa abanderada, insisto, con un oro olímpico y con dos cuartos puestos que Carolina no tiene.
Una cosa más, Pilar, hoy han perdido las chicas en el último amistoso de baloncesto.
Les queda uno más frente a Canadá, en el torneo de Segovia, es un triangular. Sí, hoy han perdido en ese camino a París, ellas van a viajar el jueves directamente a Lille, aunque algunas de ellas van a poder estar en la ceremonia inaugural, lo que no sucede con la masculina. Hoy han perdido ante una selección, no perdáis de vista Australia en el cuadro femenino, porque en el cuadro masculino ya sabemos el potencial que tiene. Recordad aquella semifinal tremenda del Mundial de China y el nivel de Australia en el cuadro masculino es muy bueno, pero en el femenino también no me extrañaría nada que obtuvieran medalla, y hoy las de Miguel Méndez han caído. Es verdad que han ido remontando, que hoy no estaba María Conde, que probablemente, bueno, pues te aporta otras opciones ofensivas, pero se han dejado de momento esa victoria, les queda un preparatorio más antes de llegar a París.
Y los oyentes que dicen hasta ahora, Sara Pastor.
Bueno, pues están muy ilusionados con las dos semanas que vienen y están siendo muy optimistas, diría que más incluso que Angelito. Nos dice el primero: yo no tengo ninguna duda con el deporte que nos va a dar más medallas. Atletismo en mayúsculas. Ana Peleteiro, Quique Llopis, Álvaro Martín, María Pérez. Tenemos una generación maravillosa. Otro muy positivo dice: España tiene una gran representación para estos juegos. Creo que podemos superar las 22 medallas con creces. Tenemos un gran equipo de deportistas. Confianza en los nuestros. Un mensaje para el equipo de cara a estos días, dice: vais a petar las ondas con ese equipazo, vaya despliegue. Un oyente que vive en París nos dice: buenas noches, los parisinos no están contentos del todo, hay muchos restaurantes que les han quitado las terrazas o que les ha reducido el 30 o 70%, y encima no puedes ni circular ni trabajar. Saludos desde París. Y una pregunta para Manolo. Dice uno: Lama, ¿este año te vas a afeitar o te dejas la barba todos los juegos?
Pues ahí está la duda, porque a mí me gusta dejarme barba porque así gano aproximadamente 5 minutos de sueño. Aunque ya veremos, de momento ya hoy no me ha afeitado, ¿eh?
Claro, la gente no sabe que Manolo generalmente los juegos no se afeita hasta que terminan, ¿eh? Y luego la claro, foto porque... del último día es maravillosa.
Claro, no, aparte es que afeitarte es perder 5 minutos de dormir.
Sí, eso es verdad.
Y es mejor dormir que afeitarte, ¿eh?
Ay, que joderse. Que no piense la gente que al equipo COPE se le ha acabado el efecto de la pastilla, que estaban eufóricos y han ido... Lo que pasa es que han ido desapareciendo porque mañana es un día largo, ¿eh? Y poco a poco se van retirando.
No, porque nos han dicho que hay media terminamos.
Estamos todos aquí, ¿eh?
¿Estáis todos?
Estamos todos, ¿eh? Hombre. Claro.
Pues venga, gritad.
Yo sí quiero decir una cosa, Muni, antes de que despidas, y es que mañana, por la mañana, se va gran parte del equipo olímpico junto a Alejandro Blanco a visitar al presidente del gobierno, a Moncloa, a las 12:30, y que a las 5:30 viene el vuelo más importante con el presidente del Comité Olímpico Español a la cabeza y aterriza aquí en el Charles de Gaulle a las 7:30 de la tarde. O sea que mañana gran parte de esos 382 deportistas españoles que van a participar en estos Juegos estarán ya en suelo palisino.
Muy bien, señores. Ha visto, los primeros que han saltado han sido Joseba y Corro, ¿eh?
Hombre, estaría bueno. Estamos aquí de guardia. Por cierto, yo voy a hacer una clasificación paralela cuando acaben los Juegos Olímpicos y es el oro, la plata y el bronce de los que más hablan del equipo de la COPE.
Los que vas a hablar sí, en antena o fuera de ella.
Tú vas a estar en el podio, ¿eh? Te vas a comer muchas noches.
Los que más hablan.
En antena.
No, en antena no. Digo, en el día a día.
No, en el día a día, Angelito y Pilar, Manser Oro, compartido.
Arancha anda cerca, ¿eh?
Arancha también, Arancha está
ahí. Vamos a hacer el ranking de asociales.
Arancha va a estar ahí también en la pelea.
Sí,
va a estar. Que no habla en Malvar. Mira, Malvar
no dice ni mu.
Malvar, bronce. Malvar está con el balonmano.
Tú ya sabes, Manolo, que lo importante es escuchar.
Sí, sí, sí.
Correcto.
Y que todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra.
Y luego tomar decisiones.
Qué peligro. Y no hagas ruido, Munilla, que no sonoras.
Qué peligro tiene. Abrazo,
que no
querido.
Una amenaza que decía aquel.
Que descanséis. Mañana más, ¿eh?
Vale, un abrazo.
Adiós.
Mañana.
Poquito de fútbol en el partidazo.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hasta el verano más inolvidable acaba convirtiéndose en un simple recuerdo. Ven a tu Cupra Garage del 22 al 31 de julio. Estrena un Cupra con entrega inmediata y condiciones exclusivas en unidades limitadas. Y no olvidarás jamás este verano. Cupra Summer Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven. Descubre más en cupraofficial.es.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Alguien diría, bueno, en principio fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Todo un auténtico infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Después de los Juegos Olímpicos, un ratito de charla de fútbol en el partidazo. Está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué ganas ya de que empiecen los Juegos, ¿eh?
Sí, hombre, esto es magnífico. Todo es extraordinario.
Bien, bien, bien. Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Bueno, no tan bien como vosotros, pero bien.
No des nada por hecho, ¿eh? Nunca des nada por hecho. Digo lo de que los demás están bien.
No, digo que yo mañana me levanto a las 7 y para mí es un madrugón fuera de norma.
Bueno, bueno. Yo es que me levanto habitualmente a las 7, entonces me cuesta menos. menos estos días. Y está aquí el hombre tranquilo, que es Jaime Ugarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Encantado que estar con vosotros y sobre todo con alucinando con el perro que le ha mordido a Germán Dubarro. Esto no se puede consentir.
Lo famoso aquello del periodismo, ¿no? No es noticia que un perro muerde a un hombre, sino que un hombre muerde a un perro. Pues o sea, que aquí no ha habido noticia. No ha habido noticia.
El koala al perro. Esto, el koala, juegos, es hay siempre mordiscos.
No me acordaba de lo del koala, sí, señor.
Hombre magnífico.
Jaime, digo lo de hombre tranquilo, tranquilo, porque tú mantienes que...
No, yo no mantengo nada.
Pero ¿estás calmado o no estás calmado?
Eso sí.
Con lo de Nico Williams y el Barça.
Es lo que estoy descansado. Más que calmado. Sí, yo fíjate
pues
que
no te queda.
Sí, por eso te digo, que lo comentamos en su día, al principio, cuando era una cosa pues casi divertida en la Eurocopa, ¿no? Pues por la esa comunión que habían tenido pues Lamín con Nico y
¿no
tal.
¿No te lo creías entonces?
No, a ver, que era un momento divertido, que además iba unido a que la selección iba como un tiro, todo muy bien, pero luego ya a partir de ahí ha sido un poquito, a mi juicio, un poco coñazo, perdón, de la expresión, ¿no? Cuando estas cosas, aparte, no sé, como demasiado aireadas y, chico, cuando una operación de ese calibre se quiere llevar a cabo, que está en su legítimo derecho, cualquier equipo que tenga los 58 millones de la cláusula, cualquiera lo puede hacer, pero en el caso este que estamos hablando, por ejemplo, del Barcelona, pues así, joder, yo creo, de verdad, ¿eh? O sea, un poco, pues cada día con noticias, con tal, con noticias que no son noticias, ¿me entiendes? Que son...
Bueno, pero igual esto no ha sido el Barça, ¿no? Igual hemos sido nosotros los que... Nosotros,
pues quizás sí también.
Me refiero más bien al gremio, ¿no?
Pues sí.
Que llevamos un mes y medio repitiendo lo mismo. Porque cuando un futbolista, sea el que sea, tiene una cláusula de rescisión accesible y es tan buenísimo futbolista como lo es Nico... pues no hace falta hablar muchas cosas ni darle muchas más vueltas al asunto. Si tienes la pasta, la pones. Si lo puedes inscribir, en el caso del Barça, además, pones la pasta y lo inscribes. Y si no, hay que dejarlo pasar. Y todo lo demás es que hemos ido inflando el globo porque no había otra cosa mejor que hablar,
Miguel,
y lo digo casi más como lector y oyente que como profesional.
Pero tú confías, y con la información que tengas, Miguel, en que el Barça va a reunir la pasta para hacerlo. Sí, eso sí. Y lo de Olmo, ¿eh?
Sí, yo, mi información, y que es la que tenía hace un mes, no ha variado en nada. El Barça quiere a Nico y quiere a Dani Olmo. Primero, a Nico. Por lo que me dicen a mí, no tienen la dificultad para encontrar el dinero de la cláusula. su dificultad sigue siendo la regla del uno por uno. Y mientras no solucionen eso, no depositarán la cláusula, porque, por lo visto, han aprendido del año pasado que es un riesgo de ridículo inasumible poder llegar a fichar a un futbolista y no poder inscribirlo. De hecho, esta temporada has tenido inscripciones, y de hecho la tiene, tiene a futbolistas que para la próxima temporada no han podido ser inscritos y los fichó el año pasado, como por ejemplo Íñigo Martínez.
Está José Ángel Peña en Bilbao. Hola, Peñita.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Entre tanto, intenta sacar un poco el orgullo del Atleti. ¿Cómo lo ha hecho en el día de hoy?
Sí, bueno, porque hay que decir que evidentemente no quiere entrar en una disputa pública con el Barcelona ni hacer el juego al entorno mediático culé, pero tampoco quiere ser un convidado de piedra. Y ahora también hablaba Miguel, estabais comentando todo un poco, se sitúa todo en la órbita del Barcelona, lo que puede, lo que quiere hacer el Barcelona, pero desde Bilbao en lo que se insiste es que aquí la clave la tiene Nico Williams y su voluntad, y lo único que se asegura y se puede dar por seguro es que el Athletic no ha recibido ningún mensaje que haga pensar que Nico quiere abandonar San Mamés. Pero como te digo, y como bien adelantabas tú, y por no ser tampoco un convidado de piedra, más allá de la denuncia en su momento realizada por John Uriarte del acoso y bombardeo de especulaciones y noticias que estaba teniendo que aguantar Nico Williams, pues hoy el club, ya digo, sin moverse de su carril, de ese mensaje de tranquilidad, de no querer hacer demasiado ruido, sí que ha realizado un gesto significativo que ha sido que en su tienda oficial en San Mamés ha expuesto las nuevas equipaciones oficiales con un único nombre y dorsal, los de Nico Williams, el nombre de Nico Williams y el dorsal número 11, en una reivindicación simbólica de que hasta que él no diga lo contrario, hasta que el jugador no exprese lo contrario, es y seguirá siendo jugador del Athletic.
Pero eso es casualidad, ¿eh, Jaime? Es casualidad.
Sí, pero también ha habido, porque iba a decir que el jugador no ha dicho claramente y ha cortado esto de raíz diciendo que se va a quedar un año más, tampoco...
¿Molesta eso en el club, el hecho de que no diga nada a Nico?
Bueno, más que molestar, evidentemente podía haber dicho, ya digo, no ha ido diciendo me quiero marchar, tampoco ha dicho públicamente que
es que aquí, Peña, lo importante sería saber lo que haya transmitido él.
Sí, pero por ejemplo, lo que sí es cierto es que hoy dentro de esa estrategia y ese ajedrez y que nadie quiere hacer tampoco mucho ruido, unos quieren dejarse, se hacen querer, no dicen nada, pero sí que ha compartido y ha dado un like, un me gusta a una publicación de su hermano Iñaki, que bajo una foto de un entrenamiento con el Athletic en esta pretemporada se preguntaba por qué no volver a tocar el cielo, evidentemente con el Athletic y con la camiseta del Athletic, y Nico Williams pues ha dado me gusta. No sé si eso puede dejar más tranquilo a alguien o no, pero ha sido un día de gestos, bueno, pues no demasiado contundente.
Como sea, como lo de Morata, que dijo no voy a parar hasta que gane títulos con el Atleti, y luego dijo de ganar la Eurocopa.
Me da que no, me da que no.
pues bueno, esos son los dos gestos que, bueno, yo creo que de alguna manera en esta guerra, vamos a decir, bueno, guerra, en este combate un poco también de mantener la calma dentro de la tensión que todo el mundo tiene, pues se pueden entender como balones de oxígeno para la afición del Athletic.
Un abrazo, Peñita, ¿eh?
Venga, buenas noches.
Bueno, pues así está el patio.
Tomás.
No, es que a mí me interesó esto que te voy a contar. Me gustaría conocer tu opinión como viejo rocker del asunto. Yo he tenido hoy contactos con gente muy querida mía del Athletic, ¿sí? Y hemos llegado a una conclusión que yo creo que puede desencallar todo esto. ¿Por qué el Barcelona ficha a Musiala? Que es parecido, ¿no? Y dejar al Athletic tranquilo, ¿verdad? Un millón de personas en la ría, San Mamés lleno cada partido, una cosa de locos. ¿Cómo te diré yo? Que cuántas cosas hay por ahí. Ganando la Copa. Coño, Musiala. El Tebas tiene muy buena relación con el Bayern. Esto lo sabemos todos. Y en Bilbao también, ¿no? Se les puede tener ahí un agente doble.
Será más caro Musiala.
No, bueno, cuidadito con una cosa, porque también me han insistido en que no son 58, que igual son 85. No lo sé. No. Pero bueno, ahí puede estar la cosa. Coño, ¿es todo eso no vende, Ugarte? Un millón de tíos en la ría, el campo lleno, la copa, ¿todo eso no vende?
Sí,
pues a lo mejor sí que vende que el chico, claro, se quede, coño. ¿Por qué el Barça no va a sangrar al Bayern y no al Athletic Club?
No, yo...
Porque Musiala no vale 60 millones.
Bueno.
ni 85.
Mejor, coño, con a ver, ni 85, pero... a mí me resultó un poco inaceptable, la verdad, un poco aquellas declaraciones de Tebas, un poco animando, porque sería bueno y tal. Y digo, podría haber añadido, hombre, también sería bueno que Nico Williams permaneciera en el Athletic, donde está en un proyecto ilusionante y ganador, donde hay unos retos ahora mismo, simplemente en la Europa League, en la final, es en Bilbao, y donde puede ser un equipo Champions. Con Nico Williams, el Athletic podría ser un equipo
que
Champions.
Que no es solo bueno para la Liga que Madrid y Barça peleen entre ellos, sino que los de abajo suban el nivel.
Pero sí que es verdad que las declaraciones de Tebas en aspectos de mercado... parece como si solo existieran el Barça y el Madrid.
Claro. Luego se queja de lo de la Superliga.
Es bueno que el Madrid fiche a Mbappé, es bueno que el Barça fiche a Williams. Claro. Pero bueno, de todos modos, yo sinceramente creo que sea el Barça o sea otro, debe haber muchos equipos dispuestos a aprovechar esta oportunidad de mercado. Y coincido plenamente con el compañero de Bilbao, con José Ángel Peña, que aquí el que va a decidir es el futbolista. El futbolista es el único capacitado para decir, tiene ahora el privilegio de elegir, y su privilegio consiste en decir, me quedo en el Atlético, en el Atleti, perdón, y no, y me da igual que paguen la cláusula que no, porque yo no me voy a poner de acuerdo con nadie, o de entre todos los que me quieren, elijo irme a este, y a este me voy.
El viejo adagio que los futbolistas eligen dónde quieren jugar.
Yo la única cosa por terminar, por mi parte, un poco en esto, es que la sensación, o sea, de verdad, analizándolo desde fuera, es que no es un fichaje normal, porque este es un chico, primero, que ha logrado lo que ha logrado porque viene jugando en el Athletic, es decir, que tiene un proceso de maduración y ha llegado a explotar, aunque ya en esta temporada cualquiera que lo hubiera visto ya sabía que la estaba rompiendo, por eso ha ido a la selección, ¿no? Luego tiene unos condicionantes muy importantes familiares, que está su hermano mayor, que de verdad es como si fuera su padre, que tiene luego también un proyecto alrededor de vida muy importante y que tiene 22 años. O sea, quiere decir que estamos hablando ahora de otros futbolistas que están a lo mejor buscando su último contrato, pero que este tiene 22 años, o sea, porque no sé quién decía el otro día, o quién... Bueno, joder, ¿y si se lesiona, y si mete 28 goles...
No, si sales a la calle y te cae una maceta en la cabeza.
Efectivamente, ¿no?
Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Buenas a todos.
Hoy el Barça ha hecho oficial que Hansi Flick, finalmente, 2 meses después de ser anunciado, va a ser presentado el próximo jueves a la 1 en el Camp Nou. Y hoy, por fin, se ha conocido esa entrevista, hemos podido escuchar esa entrevista entera, de la que ya conocíamos algún avance. ¿Qué te ha llamado la atención, aparte de lo de que por primera vez ha hablado del Madrid?
Sí, que se grabó la entrevista el miércoles, ¿no? El viernes se grabó el miércoles y ha costado que saliera, pero al final ha salido el sábado el avance. Bueno, de la entrevista son 27 minutos, está bien, él lo dice porque por primera vez ha hecho una entrevista tan extensa en inglés, porque es verdad que incluso el inglés no es que lo domine al 100%, y se le nota cuando habla que es un inglés pero más cercano al alemán, por así decirlo. Y él decía que estaba aprendiendo castellano, pero que para él lo primordial era situarse y dirigir los entrenamientos. Precisamente de los entrenamientos dice que para él es básico el tema físico, él hace una primera mitad que es muy física y luego ya con balón, le da importancia al balón pero necesita tenerlos a tono, dice que no sirve de nada entrenar al 80% y no puedes pretender entrenar al 80% y luego jugar un partido al 100%, que o entrenas al 100% o no jugarás un partido al 100%. Ha hablado un poco de todo lo que él espera tácticamente, dice que los extremos, que en el Barça es verdad que están más acostumbrados pues a irse de los jugadores, a centrar, él dice que no, que miren a portería, no sé si estaría pensando no cuando lo ha hecho en Nico y que estuviera Nico, pero seguro que por la miniva, que miren a portería, que vayan hacia portería, decía. Para él dice también que es muy importante tener un medio defensivo, que es lo que busca el club, pero es verdad que de momento los objetivos son más de ataque, pero el club sigue buscando un medio defensivo, para él es vital un jugador que ayude a la defensa. También explicaba que él cuando empezó a aprender para ser entrenador, a estudiar para ser entrenador, que él se fijaba en la escuela holandesa, ha tenido un guiño ahí, dice que se fijaba sobre todo en Johan Cruyff, en lo que veía, que él ya había seguido al Barça en sus mejores años y que le gustaba, que se lleva muy bien con Pep Guardiola y le gusta esa idea de Pep Guardiola. Estas declaraciones siempre evidentemente gustan en Barcelona, que ha alucinado con la pasión que hay, que le tiene la afición, con todo lo que ve, y que él, que quiere estar mucho tiempo aquí, pues evidentemente quiere involucrarse en ello, y de Deco, que es verdad que ya lo escuchamos el otro día, hoy lo hemos escuchado un poco más extenso, decía que tiene esa buena conexión y que es verdad que buscan un jugador que les pueda más ganar partidos, pero que él está contento con lo que tiene, que está contento con los jóvenes sobre todo, y que ya tiene buenos jugadores aquí. Y decía, pues hemos hablado ahora de lo que buscaba de los extremos del medio defensivo, pues esto es la idea que tiene Flick tácticamente de su Barça, el Barça que empieza ya y que el jueves será presentado como nuevo entrenador.
¿Debo explicárselo a todo el mundo? Lo único que puedo decir es que queremos ser un equipo activo. Tenemos que ser activos con y sin balón. Depende de nosotros que sea así. Podemos conseguir que el rival se dirija en la dirección que nos interesa y poder recuperar la pelota cuanto antes. Me gusta que mis equipos presionen al rival en el momento adecuado y a veces más arriba. Y con la pelota, todos los jugadores tienen que tener la máxima libertad posible. Hay que saber ocupar las posiciones en el campo y tener una visión global que te permita ganar el primer contacto.
Miguel, el movimiento es cierto que luego se demuestra en la práctica, andando, pero a priori, ¿el discurso de Flick que te está pareciendo?
Pues es que cuando he leído sus declaraciones me he acordado mucho justamente de Thomas Guas. Porque Tomás suele decir que es mejor 1 al 100% que 3 al 80%. Bueno, Flick ha dicho que es en los entrenamientos donde hay que esforzarse al máximo, al 100% cada día, porque si no, no eres capaz de darlo en el partido. Y le ha dado todo lujo de detalles de su visión táctica, como ha explicado el amigo Navarro, con la agilidad que le caracteriza, pero yo me he quedado con lo que al final es importante, que dice que al final lo que cuenta es ganar.
Todo se resume.
Sí, sí. Y que al final lo que cuenta es ganar, y que si la tienes para meter de primeras, no la hagas más bonita metiéndola de tercera, la metes de primeras.
En eso va a coincidir con Guas, ¿eh?
No, a mí es que me ha dado la sensación que yo a este señor, te lo comenté el otro día, pues me interesa por él, claro, le conocíamos de la época del Bayern, la selección alemana y demás, tal. Es que no me parece que sea un entrenador del Barça, lo dice chorradas. Que escucha a este señor y dice, oiga, mire usted, maestro, esto es así. Luego vemos que tenemos, oiga, si tenemos a Nico Williams y tenemos a Dani Olmo, no los tenemos, será otra cosa, bla, bla, bla. Efectivamente, sí, con la baja del pobre muchacho Araujo y demás, pues bueno, lo que tengas. Pero este tío habla de fútbol, de la cosa normal. Y al final, querido, yo dos y el rival uno. Y vamos a dejarnos de cosas extrañas, porque aquí, este señor se ha dado cuenta, aquí no está Iniesta, no está Xavi, no está Puyol, no está Piqué, etcétera, etcétera.
O como aquello que decía Marcelo Bielsa, ¿no? Que decía, bueno, mi sentido del fútbol es que nosotros vamos a atacar y, sí, y cuando perdamos la pelota vamos a intentar recuperarla para seguir atacando. ¿Entiendes? Básicamente se trata de esto.
Sí, sí, bueno, y a pesar de todo es un genio.
Es un genio. Pero es que claro, es que los genios dicen cosas, claro, que yo recuerdo cuando vendamos el otro día, un entrenador del Barça 2 meses callado, esto hubiera pasado con Luis Aragonés, no, con Menotti. Pero este, cuando ha hablado, dices, oiga, pues este señor... Claro, digo, yo comprendo, no, porque la gente del Barça diga, coño, me han fichado un entrenador normal, y vamos a ver qué pasa.
Lo que es apabullante es que después de todo esto, de los 2 meses que está contando Tomás, y de que saquen un comunicado diciendo que el jueves va a dar una rueda de prensa, le hagan una entrevista hoy, sí, en los medios del club, para que lo fusile todo el mundo y el jueves le puedan preguntar lo mismo.
Sí, exacto.
Oye, Víctor, por cierto,
es asombroso.
Víctor, esto de Gundogan que ha contado Sport3, bueno, TV3.
Arabia.
Uy, ¿se ha ido Víctor? ¿Se ha perdido a Víctor?
Sí.
Bueno, lo que ha contado TV3 hoy es que Gundogan tendría una oferta importante del Al Sadd, que era el equipo de Xavi en Qatar, y que estaba meditando la posibilidad de marcharse.
Sí, y lo mismo que en el City de Bruin está pensando en marcharse a Arabia.
Sí, sí.
Lo que les interesa, Miguel, a los clubes, en este caso al Barcelona, saber qué le da... ¿No?
Exacto, porque
sí, le interesa a él, seguramente que Gundogan ganará mucha pasta, pero al Barcelona
en un momento dado, me consta, al Barcelona le puede interesar que se vaya Gundogan, porque es un puesto, por ejemplo, en la plantilla para Dani Olmo.
¿Pero cuánto dinero
No juegan a lo mismo, pero es un dinero que el Barça podría emplear en Dani Olmo, porque sí me consta que lo de el tema de la cláusula de Nico lo tienen resuelto, insisto, les falta lo más importante, que es poder volver al 1-1, y lo otro, pues...
¿Tienen el ok del jugador para decir, o todavía no se sabe eso? Está en el...
Yo te voy a decir exactamente lo que me han explicado a mí, que es que los futbolistas que han estado con él en la selección han vuelto a casa convencidos de que Nico estaría encantado de jugar al Barça, que el otro día la reunión con el agente, la primera reunión, vamos a decir, conocida con el agente del futbolista, fue bien y se le presentó unas condiciones con un contrato ascendente en la que ya se le explicó que no podían romper la escala salarial en el Barcelona con un chico de 22 años y que su contrato sería creciente por 5 o 6 temporadas.
Bueno, eso del Barça...
Cuenta, perdóname, sí, rápido, daros cuenta de lo que es Arabia, que José Lu va a cobrar el doble que Morata en el Milán.
Sí, no, tremendo.
Ojito, ¿eh? 4-8. Claro, yo es que me pongo en la piel de Gundogan, de De Bruyne. Claro, es que De Bruyne...
No, De Bruyne decía, es que lo he hablado conmigo y decía, en 2 años voy a ganar un pastón.
Claro.
Yo, a mí, si me entendieran en Cope Riyad, igual también te me iba, ¿eh?
Vamos, pero de cabeza.
Melchor Ruiz, hola, Melchor, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ahí venías tú diciendo lo de que iba a haber acto emotivo el miércoles. Ya sabemos cuál es el acto emotivo, que tú ya lo sabías, vaya.
Sí, se ha confirmado, lo ha hecho oficial ya el Real Madrid en el día de hoy. Era tan esperado como cantado. Habíamos contado durante la Eurocopa, cuando habían salido esa noticia de que finalmente Nacho se iba a Arabia y dejaba el Real Madrid, pues que el Real Madrid ya estaba buscando una fecha para darle ese homenaje que se merece un jugador que ha estado toda su vida en el Real Madrid. Entró con 10 años, se va con 34, ha pasado por todas las categorías, así que el miércoles a la 1:00 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, con el presidente al frente, pues se le dará ese homenaje, despedida tan merecido a Nacho Fernández, que si algo es, al margen de un excelente futbolista, es un espejo donde mirarse todos los chicos que empiezan a jugar al fútbol en cualquier equipo, ¿eh?
Y, pero no, supuesto, no sabe a poco. A mí me sabe, que puede ser Melchor, que quizás a lo mejor cuando ya esté la temporada, en algún momento, en algún partido importante, el Bernabéu pueda despedirse.
Sí, podrían ser... aprovechar, sí, el escenario de Carole King, está Carole King.
No, está...
para hacerlo en el Bernabéu.
Yo no me refería a eso.
Porque sí que parece para un jugador de... tú miras el palmarés de Nacho y es un
26
jugador,
títulos junto con Modric, el que más títulos tiene en toda la historia del Real Madrid.
Parece que la...
Y de casa.
Que la Ciudad Deportiva es poco, pero bueno, en fin.
Sí, pero ¿sabes lo que sucede? Que esto ya lo explicó Nacho en su día. Que es más cuestión de Nacho que de él, porque le preguntó, oye, es que después de lo de Kroos a ti te sabe poco, y dijo, mira, yo el cariño que me ha dado el madridismo no necesito un homenaje como el de Kroos, y Kroos ya lo había dicho, y los tiempos han ido así. Él dijo, además, clarísimamente, que el Real Madrid le había esperado hasta el último momento por si quería cambiar.
Pero que no es descartable eso, ¿no, Melchor?
No, en absoluto, porque además se ha ido de muy buenas maneras, quiero decir, hay muy buena relación, y si puede haber un partido de homenaje en cualquier momento.
De que coincida en el tiempo.
Sí, está el calendario muy bien para partido de homenaje.
No partido, digo un homenaje que salga al campo.
Que salude a la afición.
Eso.
Eso se hacía antiguamente en los trofeos Santiago Bernabéu, cuando había trofeos de esas cosas, pero ahora, claro, como decía Guas, 72 partidos la próxima temporada.
Posible, claro.
Van a juntar un año, casi 365 días de competición con esos 7. Bueno, yo creo, es un tema que a lo mejor hablamos otro día, pero llevamos hablándolo de hace tiempo y es impensable que unos jugadores puedan aguantar tantos partidos.
Pues sí, más,
hay que tirar de plantillas.
Cada vez más competiciones y más partidos.
Estaba diciendo hace un momento que los chavales de la sub-19 en el europeo han jugado hoy contra Francia y juegan la semifinal dentro de 48 horas. Sí, ya digo, para que se vayan acostumbrando a lo que les espera.
Pero eso tiene que haber alguien de todos estos que
alguien que piense, Tomás.
No, claro, hay que pararlo. Del rollo este viven 150.000 y no hay ninguno que diga, mire usted un momentito, el Mundial de Clubes ese, es otra cosa de locos, después de 10 meses de competición, vete a Estados Unidos allí a hacer una... Yo es que es una cosa, yo no lo entiendo. Ahora, una vez se lo oí a Kroos, digo, claro, todos estos, como son estos montajes de jugadores y demás, estos sindicatos, todas estas cosas, no valen para nada para decir, oiga, mire usted, aquí es que no se juega. No se juega porque están ustedes atendiendo con
es imposible.
La Eurocopa que nos ha bañado de gloria y de momento extraordinario, que ha sido magnífico. Tú analizas el torneo, la grande figura no podía ni andar.
No.
La Eurocopa que ha jugado Griezmann, que ha jugado Bellingham, que han jugado los italianos, es una cosa lamentable.
Pero el paso que
¿por qué? ¿Por qué?
Pues están tiesos.
Al paso que vamos, Tomás, esto solo favorecerá a los equipos grandes, estos calendarios larguísimos.
Tener 30 tíos en plantilla.
Porque podrán tener más gente en plantilla,
sí, 30 tíos,
todos bien pagados, y los demás competirán con lo que puedan en las competiciones domésticas.
Melchor, te mando ya para la cama. Gracias, querido.
¿Ya me mandas?
Sí, señor.
Puedo
sí,
seguir
sí.
viendo a y escuchando a Karol G, ¿no?
Y, o incluso seguro. A nosotros, claro, estamos en el canal de YouTube.
Karol G.
Adiós, Melchor.
Por cierto, me ha encantado la segunda camiseta naranja del Real Madrid para esta temporada.
Naranja, aquí hay disparidad de opiniones, ¿eh?
La he tenido en mis manos y os puedo decir que...
Hombre, es una camiseta que yo creo que sería muy... Se la tiene que poner el Madrid en Valencia.
Había otros tiempos que todo lo de color butano no gustaba en el Bernabéu, pero...
Que no es butano, exactamente. ¿Qué me recuerda de hace...
Es holandesa.
Me recuerda de hace... La que ganó la 14ª, hace 10 años más o menos, tuvo una parecida al Real Madrid.
Mel, un abrazo.
Hasta luego.
Oye, una pregunta para Gato. Juan.
Hombre.
Buenas noches.
¿Qué pasa? Es que claro, ayer le preguntaba a Gonzalo si estaba preocupado por la ausencia de fichajes a estas alturas en el Atlético de Madrid. Él me decía que nada, que era normal, que no sé qué. Tú creo que no piensas igual, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Entendiendo que yo creo que el club tendrá que resolver esta boleta, pero a día de hoy le preguntas a cualquier aficionado del Atlético de Madrid y se mueve entre la desolación, la desesperación y el cabreo.
Desolación, porque... qué exagerado.
Qué bonita palabra.
Sí, pero mira, para vosotros que somos el retén de verano, es que si tú miras, yo tengo cosas a Barcelona, al Madrid, y por lo menos es algo de movimiento, pero en el Atlético Madrid, yo que siempre he defendido que esta temporada se tenía que hacer un gran reseteo, hombre, si lo miras en el apartado de salida, sí que parece que está haciendo ese reseteo, porque se ha ido Saúl, se ha ido Morata, se ha ido Savic hoy, Hermoso, Paulista, Depay, parece que ya se puede ir también, pero lo que es a nivel de fichajes y demás, que es lo que tiene que cautivar a la afición, la gente está absolutamente decepcionada. Fíjate si se han dado prisa, por ejemplo, para cobrar los abonos a los aficionados, pero claro, tú al aficionado le pides esa exigencia prometiéndole algo.
Unos tanto y otros tampoco, ¿verdad? Y digo, oye, macho, a ver, ¿quién va a venir aquí? ¿Qué algo?
¿Y esto de Fulcru, posibilidad que parece que se ha abierto de Fulcru, te ilusiona a ti, Gato?
Bueno, o sea, vamos a ver, si tú, Munilla, si tú escuchas y lees los nombres que salen en y se vincula con el Atlético de Madrid, sí que te generan un poquito de ambición, ¿no? Porque te hablan de Dobby, te hablan de Fulcru, Lenormand, parece que Merino también, incluso se habla de Dani Olmo, incluso de Julián Álvarez, todo eso está muy bien. Pero la realidad es que estás a falta casi a menos de un mes de que empiece la temporada, porque esta temporada ya sabes que empezamos en agosto, y el Atlético de Madrid ese reseteo lo ha hecho en salidas pero en llegadas, ¿no? Entonces,
bueno, lo de Lenormand, ¿no, Gato? Eso parece...
Eso parece que está bastante armado. Lo que pasa es que estaban pendientes de si en esa operación se incluía a Mikel Merino, pero yo he leído a compañeros hablando de que Merino parece que el tema del Arsenal y Arteta estaba bastante cercano. No sé, yo sé que hay muy buena relación entre Gil Marín y Aperribay para cerrar lo de Lenormand, y yo no sé si vendrá con el regalo de Merino, pero desde luego hacen falta muchas más otras necesidades. Por ejemplo, un delantero, porque viendo lo que tiene el Madrid, lo que quiere hacer el Barcelona, si tú quieres competir o por lo menos acercarte a eso, tienes que fichar un futbolista que te garantice goles. Y allá viendo lo tienes.
En fin, lo que decíamos ayer, que al final lo que vale es el último día de mercado, que casi cuando se hace la cosa. Gato, un abrazo, ¿eh?
Abrazo,
si hablamos un día de estos.
Y luego, Luis, que hablamos de millones, como de, y que dices, ¿y este no, Merino? ¿Y por cuánto, Merino? ¿Y por cuánto?
Pero, claro. Pero escucha, que eso, los viejos, como ya nosotros, sí. Lo piensas un momento en pesetas, y hay veces que no sabes ni decir la cantidad. Bueno.
Sí, claro.
Si hacen la conversión, está muerto. Y luego otra cosa, claro, si es de meter el Arsenal, que es lo que decíamos de Nico.
Adiós.
Imagínate que lo hubiera dado a Luna y te puede meterse.
Bueno, hombre.
Y aunque no se metan, la Real no regala nada.
Suponiendo que no se haya metido.
Si el chico dice que es lo que decimos de Nico, si el chico dice me quedo, me voy donde yo quiero, efectivamente. Ahora, si tú vas a una subasta, si el Arsenal está metiendo de Merino, ¿cómo se meterá el Leti a discutirle dinero al Arsenal? No puede.
Claro.
Sara Pastor, ¿qué están diciendo los oyentes hasta ahora en COPE?
Bueno, pues ahora hay bastantes mensajes sobre el mercado de fichajes. Algunos aficionados del Athletic piden que Nico se quede en el conjunto vasco. Dice, contigo, Nico, podemos luchar por muchas cosas. No nos quites las esperanzas. Por el contrario, nos dice un culé, mi mayor ilusión este verano es reforzarnos con Nico. Qué jugador y tiene gol. Es la estrella que nos falta. Mensajes también sobre el entrenador del Barça. Dice uno, me da la sensación de que Hansi Flick es consciente de la realidad del club. Veremos este jueves en su debut contra el Olot. Un aficionado del Madrid también dice: Nacho Fernández se merece una despedida después de toda una vida en el Madrid. Qué pena que el acto sea privado, a los aficionados nos habría gustado despedirnos de él. Y por último, una propuesta de un oyente para Florentino. Dice uno: ¿sería una locura que el Madrid fiche a Gundogan para un añito mientras suple a Kroos?
Eso ya, ¿cómo buscamos ahí?
Qué mala milk.
En fin, gracias Jaime.
Venga, un placer.
Gracias, Tomás.
Chato, un abrazo así muy fuerte.
Miguel, que sea leve el madrugón de mañana, ¿eh?
No, sí. Bueno, eres dentro de un momento.
Dentro de un momento, ya no te acuestes, ya, ¿para qué? Un abrazo, querido. Hasta luego. Bueno, un par de cositas más de fútbol enseguida, antes de un especial Kilómetro 42.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este miércoles, la selección inicia su camino en París 2024. Tras la Eurocopa, a por el oro olímpico. Desde las 3 menos 10 de la tarde en tiempo de juego, España-Uzbekistán. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Comienza el partido!
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy.
Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Fucsia, fucsia, fucsia.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora hasta un 40% de descuento en una selección de marcas de moda baño para mujer. En Fucsia también, claro.
Y hasta un 40% en una selección de moda baño para hombre infantil.
Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Un par de asuntos de fútbol, decía, antes de Kilómetro 42. Está en Sevilla Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué pasa, que no se acaba de desatajar lo de la salida de Nesyri a Turquía?
No, está hecho, prácticamente está hecho, pero evidentemente el jugador ha tenido que despedirse hoy, que marcharse para Turquía, le iba a pasar el reconocimiento médico, pero el acuerdo es total. Y como para no serlo, se va a ir en Nesyri cobrando 6 millones netos al año, va a firmar 5 años, o sea, 30 millones de euros y bueno, vino aquí a Sevilla hace unas temporadas ya por 20 millones de euros que después de estar amortizado son los que va a recuperar el equipo de Nervión. Va a pagar el Fenerbahce de Mourinho que se ha empeñado en Nesyri esos 20 millones de euros y otros 5 en variables. Y bueno, lo que hay que ver es que el Sevilla pierde a un delantero con más de 70 goles que el año pasado estuvo la Copa de África y aún así hizo un temporadón, y en definitiva que a ver quién viene, ¿eh? A ver quién viene, que Nesiri no es un delantero bonito, pero es bueno, ¿eh?
Sí,
es
sí,
de
sí.
los buenos,
no,
buenos, buenos.
Y
sí,
necesitáis eso para desatascar lo demás, ¿no? O sea, quiero decir, para poder empezar a hacer cosas.
Primero porque la rebaja salarial del Sevilla esta temporada tiene que ser de más de 80 millones de euros, que se dice pronto. Y claro, 20 millones de euros es como agua de mayo, pero claro, el problema es, se va en Nesiri y suena, por ejemplo, Sardar Azmoun, el delantero que Xavi Alonso este año, el iraní, que prácticamente apartó del equipo porque decía que venía un poco pasado de peso, que había llegado tarde, que jugó en la Roma el año pasado, que brilló en el Zenit, pero claro, lo que quiero decir que los jugadores que van a venir ni mucho menos van a ser del renombre de los que se van en un Sevilla que está en economía de guerra total.
Si tienes que reducir lo que tienes que reducir, sí. Pues normal. Sí. Pues vaya patio, está fenomenal todo. Y aquí hablando nosotros de Madrid, Barça, de la pelea, de lo bien que le viene y cómo están los de abajo. Madre mía, qué barbaridad. Ocaña, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. No sé si hay más ilusión en Vigo con la llegada de Borja Iglesias. Santi Peón, buenas.
Bastante más. Hola, Muni, ¿qué tal?
Sí, ¿no? Buenas noches. Por cierto, el Panda hoy ha llegado en Panda, ¿no?
Sí, sí. No ha sido presentación como tal, porque la presentación de toda la vida que se suele hacer en el mundo del fútbol con los periodistas, en principio va a tener lugar el miércoles, pero teniendo en cuenta todo lo que ha rodeado al Panda, la llegada del Panda a Vigo, sobre todo después de su polémica salida hace ya 7 temporadas, en el club han tenido a bien, y creo que, igual que a veces criticamos, en este caso hay que poner en valor lo que han hecho, pues han tenido a bien organizar una especie de sarao de cara a los aficionados, aprovechando que es verano, que los niños están de vacaciones y demás. Y digo que lo han montado bien por la puesta de largo, que ha sido muy especial. Primero por el lugar, porque han elegido las instalaciones deportivas de Amadroa, donde tantas veces ha entrenado Borja Iglesias cuando era futbolista de la cantera del Celta. Por la puesta en escena, porque ha sido simpática, ha sido divertida, porque el propio Borja ha aparecido conduciendo un mítico Seat Panda atravesando las propias instalaciones deportivas del Celta. Y después, por la emoción de un futbolista que estaba encantado, estaba feliz, estaba sonriente ante casi 1000 personas que se han desplazado a estas instalaciones deportivas del Celta para darle una calurosa re-bienvenida, si se me permite la expresión, al futbolista que llega en calidad de cedido desde el Betis. Y sobre todo, Muni, por la emoción que ha desprendido el futbolista cuando el club le ha organizado una sorpresa muy especial. Ha aparecido en esta presentación, en esta puesta de largo, una de sus abuelas, Teresa, que nos ha dado a los periodistas y a los aficionados que nos dábamos cita en Amadroa un momento tan divertido y tan emocionante como este que vamos a escuchar.
Pues eu estou encantada porque tanto sufrí cando marchou que...
¡Ay, pobrecita!
Bueno, niño, é moi bo, moi bo, moi bo. E pa min foi buenísimo. É o que eu xujaba con ele cando era pequeno no pasillo da casa e mandábame un bolonazo ás pernas. Eu, ai, Borjiña, por Dios, o que... Abuela, te duele mucho.
Ay, los abuelos, Santi, cachi la mar.
Esto es, además, esto es Galicia en pura esencia, ¿eh?
Sí, sí, pero total.
Galicia en pura esencia. Una abuela gallega hablando en gallego con su nieto. Y, por cierto, no se escucha en el corte, pero acaba diciendo, y para eso somos la COPE, que ha rezado mucho a Dios para que se produzca el regreso de Borja Iglesias al Celta de Vigo. Así qué que bonito. Está claro que se han escuchado sus plegarias.
Luego, al final, cuando ves que un tío es un tío estupendo, dices, que es todo lo que tiene detrás. Y claro, luego ves ahí, escuchas a la abuela, pues dices, claro, de tal
pues
palo,
sí,
tal astilla. Y de tal
astilla, tal astilla. Y a eso yo le sumo. Y a eso yo le sumo, que te doy toda la razón, porque tienes toda la razón del mundo, que después de que se haya el Celta tenido que desprender de un futbolista como Larsen, más allá de filias y fobias personales muy comentadas en tiempo de juego, yo lo he comentado estos días en nuestro programa provincial. Lo cierto es que me froto las manos pensando en una delantera cuando empiece la liga formada por el Panda y por Iago Aspas. Tiene muy buena pinta.
Escucha, ya lo querrían eso mucho del equipo de primera, ¿eh?
Por sí, eso lo digo, sí, señor. Por eso lo digo.
Santi, muchas gracias. Un abrazo.
A vosotros. Adiós. Buenas noches.
Kilómetro 42.
A
estaba mirando aquí en pantalla y digo, se me va a ver que es que se te van los pies. Con esta sintonía, esta careta que es maravillosa, se van los pies. Bueno, es un kilómetro 42 muy especial, porque claro, como estamos a 4 días del arranque de los Juegos de París, pues hemos decidido que vamos a repasar los mejores momentos del atletismo español en la historia de los Juegos Olímpicos. Y alguna cosita más, que no es española, pero que merece mucho la pena. Chema Martínez, hola Chevita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Muni. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos, escuchándote? Porque te estoy escuchando estos días. Pero ya llevamos tiempo, ¿eh? Nos vamos haciendo mayores y nos seguimos viendo cada cierto tiempo. Y en cualquier caso, mira, seguimos sonriendo, que creo que es lo más bonito que nos puede pasar.
Sí, señor. Sonreír y decir gracias. Son dos cosas que me encantan. Y pedir las cosas, por favor, que también está muy bien. Dices que nos hacemos mayores, pero tú te haces mayor antes. Lo que pasa es que estás mejor que yo.
Ya no sé, desde hace cuándo ya me he hecho mayor. Ya, cuando me he quedado a cuenta ya soy mayor, pero afortunadamente sigo disfrutando mucho del deporte. Y como decía, pues ahora recordar momentos increíbles del olimpismo que nos ha afectado a todos los españolitos, pues es maravilloso. Lógicamente a 4 días de esos Juegos Olímpicos de París, donde tenemos depositadas muchas esperanzas de medalla y donde tenemos ahí desplazado a todo el equipazo este que tenemos.
Bueno, es un espectáculo. Ya hemos estado antes con ello, vamos a estar todos los días, cada día más según avance el juego, más tiempo en el programa. Pero oye, antes de empezar con lo de las medallas, si te pregunto yo a ti, ¿has pensado ya en número de medallas, Chema, que esperas del atletismo español en estos Juegos?
Pues está complicado, porque lo de las previsiones de medalla al final depende de tan poquitas cosas, ¿no? Yo espero que tengamos un par de ellas, al menos 2-3 medallas. Es difícil, pero fíjate, se ha sumado a Tawi al carro las medallas en el 800. Tenemos siempre la marcha que nos suele dar alegrías. En el triple tenemos a Jordan y a Peleteiro. O sea, yo espero que consigamos al menos 3 medallas y a ver si hay alguna sorpresa y conseguimos alguna otra, ¿no? Pero desde luego estos Juegos Olímpicos vienen caracterizados porque los atletas llevan en forma desde hace unos cuantos meses y yo creo que van a ser unos campeonatos de los cuales pasarán a la historia seguramente por las marcas que se hagan.
Uh-huh. Bueno, a ver si pasamos a la historia nosotros por superar los resultados de Barcelona 92. Ya no hablo de atletismo, sino del deporte español en general. Está muy optimista el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, con lo del número de medallas, con superar Barcelona 92 por fin, ¿no? Y muchos recuerdos nos llevan ahí. Ahora vamos a estar en Barcelona 92. Pero si empezamos a pensar en medallas históricas del atletismo español en los Juegos, ¿por quién comienzas, por ejemplo?
Bueno, yo cuando era pequeño me empecé a enganchar en el mundo del atletismo pues viendo por televisión una gesta de un tal José Manuel Abascal. Oh. En Los Ángeles 84, en una prueba en la que Andrés Vera también consiguió ser finalista. Y recuerdo, bueno, esos juegos me marcaron primero por la final de baloncesto del equipo español, pero en atletismo tengo la imagen grabada en mi mente de ese bronce de José Manuel Abascal, que yo creo que para mí, para lo que éramos niños en aquella época, supuso un antes y un después.
Mira,
y fue...
vamos a escuchar, ahora me cuentas más, pero vamos a escuchar la narración de aquel momento en las voces de los comunicadores de Televisión Española.
Abascal en tercera posición, Coecrán, Abascal. Vamos a ver si mantiene esa tercera posición. Coecrán, Abascal en tercera posición. Gana Coe, segundo Crán y tercero, medalla de bronce para Abascal. Tercero y medalla de bronce para Abascal.
Se siguen poniendo los pelos de punta, ¿eh?
¡Guau, qué maravilla! Además, fíjate qué nombres, Coecrán. Eran los auténticos dominadores
de qué época del medio fondo, sí señor.
Sí, increíble. Y pensar que un español estuviera ahí peleando, ¿no? Una medalla olímpica, maravilloso. Luego, desgraciadamente, alguna vez con el paso de los años, he coincidido con Andrés Vera, que fue finalista, y pasó el pobre al olvido en una final olímpica donde fue finalista, y nadie se acuerda del pobre Andrés, ¿no? Pero en este caso, José Manuel Abascal consiguió ese bronce, y a todos los niños de ese momento y a todos los españoles nos hicieron vibrar, disfrutar, y yo creo que por lo menos es la primera medalla que tengo en mi memoria.
Yo, como curiosidad, aprovecho para comentar que un compañero mío del colegio, Gustavo Abascal, al que le mando un abrazo si está escuchando, era primo de José Manuel Abascal. Y me acuerdo cómo sacaba pecho de su primo. En fin, bueno, cosas del pasado, de hace mucho.
84, 13 años tenía yo por aquel,
sí,
entonces, madre mía.
Y luego, 8 años después, ¿qué pasó 8 años después? Madre mía, la explosión del deporte y de este país en general.
Yo creo que ha sido el gran punto de inflexión del deporte español, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Creo que marcó un antes y un después. Hablamos ahora, que decías, de Alejandro Blanco, que tratamos de emular lo que se consiguió en aquel año 92, ¿no? Donde todo el país estaba volcado en los deportistas, donde empezaron ayudas, empezaron las becas a deportistas para que se pudieran dedicar a ello. Y yo creo que esa sensación de participar en los Juegos en casa hizo que los deportistas españoles dieran más del 100% y fueron momentos también, yo creo que inolvidables, ¿no? Para el deporte español supuso, como te digo, un antes y un después, y en aquel entonces pues ya se consiguieron unas cuantas medallas que a día de hoy son las que marcan como referencia para el deporte español. Mira,
vamos a escuchar el momento en el que subió al podio y le entregaron la medalla. Bueno, fue una de las medallas más importantes de aquellos juegos, porque fue una medalla de oro, la de Dani Plaza.
Y medalla de oro representando a España. Champion olympique et médaille d'or représentant l'Espagne.
Olympic champion and gold medalist representing Spain.
Campeón olympique y medaille d'or representando España. Daniel Plaza.
Qué barbaridad, ¿eh?
Qué maravilla.
En cuatro idiomas, a falta de uno.
Sí, o sea, yo te digo una cosa. Eso, mira, yo escuchándolo ahora se me pone la carne de gallina, o sea, como si fuera yo el protagonista recibiendo esa medalla, pero es una pasada. Unos Juegos Olímpicos, que es el mayor acontecimiento deportivo que puedes existir en el mundo, en tu casa, con toda la gente, con todo un país detrás, ¡buah! Una maravilla. Pero no solo Dani, que nos hicieron vibrar de muchas maneras ahí en Barcelona.
Te iba a decir que esta fue en los 20 kilómetros marcha y además con la descalificación de Valentín Massana un poquito antes.
Sí, o sea, lo que tiene el deporte y sobre todo la marcha es una prueba además que da lugar a las descalificaciones, una prueba complicada, técnica, y bueno, en este caso pues Valentín se llevó la parte mala y bueno, Dani Plaza se llevó esa medalla de oro que bueno, que nos hizo también disfrutar a todos los españoles.
Me acuerdo el abrazo cuando llega a la línea de meta Dani Plaza con Jordi Llopart, que simbolizaba un poco, ¿no?, el relevo generacional
de
la marcha,
sí,
española. Llopart, que no, me parece que hizo medalla en Moscú, pero bueno.
Ya sabes que siempre hemos sido un país de mucha marcha.
Sí,
eso
sí,
lo
sí,
llevamos siempre. Y este año también vamos a llevar mucha marcha.
Incluso de la otra. Bueno, y qué momento, otro momento maravilloso de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que fue este.
Atención, porque Fermín Cacho entra en una situación inmejorable en la recta final. Hay que ponerse en pie, señores, porque Fermín Cacho está en primera posición. Cacho va a ser campeón olímpico. Cacho va a ganar el oro y Cacho va a derrotarlo a todo por KO técnico. Cacho campeón olímpico. Cacho primero, el Basir segundo, Sulaimán tercero. Gran derrota de Morceli. Cacho campeón olímpico.
Esa entrada, levantando los brazos ahí desde la mitad ya de la recta final, espectacular. Otra narración, por cierto, de Televisión Española. ¿Qué momento? Es el momento de los Juegos para España, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y han pasado los años y todo el mundo se acuerda de Barcelona 92, Fermín Cacho. Aquí como anécdota te voy a contar, no sé si... yo he visto la carrera muchas veces y cómo consiguió derrotar a Morcel y cómo consiguió la victoria a Fermín. Y nos ponía todos nerviosos porque yo creo que estaba tan seguro que quería ver lo que hacían sus rivales. Y ¿sabes cuántas veces es una carrera la cual va girando todo el rato la cabeza para ver cómo están sus rivales? ¿Sabes cuántas veces miró hacia un lateral, hacia
¿cuántas?
Un lado? 34 veces. 34 veces, o sea, para que veas, es una carrera que la he estudiado, que he visto y que ha sido una auténtica maravilla. 34 veces. Que bueno, al final ese colofón llegando a la meta con los brazos, como dices, abiertos y que se convirtió, yo creo, que era una de las imágenes de Barcelona. Y es verdad que a día de hoy todavía esa imagen, otra vez del medio fondo, fíjate si habíamos hablado del bronce de Abascal, este oro, yo creo que supuso un antes y un después también para los mediofondistas españoles, que vieron la posibilidad de que se podía ganar, que se podía brillar. Y yo creo que desde entonces pues tenemos una de deportistas que no tienen miedo, que se atreven, que son osados, y en parte es culpa de tanto Abascal como Fermín Cacho en Barcelona 92.
Además, una carrera perfecta para él, porque fue una carrera relativamente lenta y con el gran final que tenía Fermín Cacho.
34 pues, veces, Muni, te he sorprendido.
Sí, espectacular. Me encantan esas cositas, sí. Me encantan. Bueno, en fin, los pequeños detalles, lo importante de la vida. Otra medalla que es muy importante. Mira, antes hablábamos de la marcha y de las descalificaciones. Pues gracias a una descalificación, en el último momento prácticamente, María Vasco ganó esta medalla en los Juegos de Sídney del 2000.
La van a descalificar. Va a haber medalla para María Vasco si sigue en cuarto lugar. Fíjense el disgusto de Jens Saville a falta de 400 metros para la línea de meta. Y ahora entra María Vasco, por tanto, atención, porque España está a 25 segundos de conseguir su primera medalla en las pruebas de atletismo aquí en Sydney. Inesperada medalla, pero merecidísima, porque María ha estado colosal.
Me acuerdo de la sonrisa y de la alegría de María Vasco, pero me acuerdo también de la cara, los gestos de desesperación de la australiana en el momento que la descalifican. Además, son valientes los jueces, porque es que la descalifican en su propia casa. Era australiana y la descalifican cuando va a entrar en el estadio.
Yo, si te digo la verdad, no me puedo poner en el pellejo de la australiana ni de cualquier marchador que le pasa esto, ¿no? Este año hemos tenido con Laura, ¿no?, en los europeos, ¿no?, una imagen también así frustrante, ¿no?, cuando se le escapa la medalla en el último momento. Y lo cierto es que así, que es una prueba técnica que da lugar a que haya jueces que vigilen y controlen, y hasta el último momento no estás liberado, ¿no?, de que te puedan eliminar, ¿no? Y en este caso María Vasco, que fue la primera medalla olímpica para una mujer en el atletismo, o sea que también supuso un hecho histórico, ¿no?, en Sydney. Yo, fíjate que me quedé en casa, yo tenía dos mínimas en 5.000 y en 10.000 y no pude estar allí en esas que iban a ser mis primeras olimpiadas. Estuvo mi mujer, quedaron cuartas en hockey, así que una olimpiada de Sydney y especial aquí en casa, y desde luego, bueno, con María Vasco, que supuso eso, que una mujer en el atletismo consiguiera la primera medalla y una prueba otra vez con la marcha que nos da tantas alegrías al atletismo español.
Sí, señor. Bueno, y la mujer es al poder, porque es que según van transcurriendo Juegos Olímpicos, cada vez hay más mujeres en la delegación española. Creo que este año por primera vez se supera el número de hombres.
Este año hemos supera el número de mujeres al de hombres, y espero que nos superen también en medallas. O sea que contra más medallas tengamos, o sea, de hombres y mujeres, más medallas para la delegación española, que es lo que nos importa. Y aquí que la jotemos.
Hablando de mujeres, Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura en los Juegos de Río 2016. Y esta es la narración de la cadena COPE en directo del último salto de su gran rival.
Silencio, que va a saltar la americana. Tenemos Acapulco, la medalla de plata Acapulco, en el bolsillo.
¡Balón! ¡Balón! ¡Nulo! 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 ¡Proteña oro! ¡Proteña oro! ¡Proteña oro! ¡Medalla de oro!
¡Arancha!
¡Feliz! 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 ¡Que soy campeona olímpica! ¡Bueno, somos campeones olímpicos! Puedo retirar tranquila, aunque todavía no es el momento, ¿eh?
Bueno, Manolo Lama con el gran José Luis Gil y con la gran Arancha Rodríguez, que no sé cómo hizo para meterse ahí, pero consiguió hacer aquello de mete el micro ahí, y bien que lo metió. Y además, muy importante, me ha parecido muy importante, y vas a coincidir seguro conmigo, lo que hace ahí Ruth Beitia. Quiere decir, no soy campeona olímpica, somos campeones olímpicos.
Somos. Claro, yo creo, fíjate, los Juegos Olímpicos es el único momento, por así decirlo, en que todos los deportistas españoles sienten que somos todos una, que todos estamos bajo la misma bandera, y da igual el deporte que sea, que al final las medallas son para todos. Y creo que esa primera persona del plural lo marca muy bien ahí Ruth, y de hecho es la gran diferencia con otros campeonatos. Y Ruth, decir que volvió a ganar una segunda medalla, que se la dieron 9 años después, porque le dieron un bronce con retraso que supuso el de Londres 2012, que se lo dieron en el año 21. Así que después de retirada le llegó la otra medalla también. Así que otra mujer inspiradora para el deporte, con esa medalla que tuvo ahí en Río, ese oro, que ese orazo, vamos, maravilloso, maravilloso.
¿Ha ganado alguna cosa más en los despachos? Que me acuerdo del Tour de Francia de nuestro Óscar Pereiro, que se lo tuvieron que dar por descalificación de rival, sí, al final se lo dieron en los despachos, pero bueno.
Pero te digo que no siente igual, ¿eh? Yo, fíjate que claro, en una competición en Daegu, quedamos España cuartos por equipos en la prueba de maratón, y hubo un marroquí que le descalificaron por dopaje 2 años después, y al final quedamos medalla de bronce. Nunca tuve la medalla por equipos, que en realidad España quedó tercero en ese campeonato del mundo de Daegu. Ni me han dado la medalla, ni nos dieron premios, ni nos dieron absolutamente nada. Simplemente que luego dicen, no, que se rectifica, pero poco más. Y lo que de donde realmente se disfruta es en el momento, ¿no?, donde te lo has ganado.
En fin, de disfrutar. Hablando de disfrute, este es un recuerdo mío de infancia tremendo. Tremendo. Y esto ya no tiene nada que ver con las medallas de los españoles. Un par de momentos de la historia olímpica del atletismo. Hay montones, pero hay un par de ellos que, bueno, hemos dicho por rescatar algo, ¿no, Chema? Y este, joder, la carrera de Seúl 88 entre Carl Lewis y Ben Johnson y Carl Lewis, Mira, ahora la comentamos, pero esta es la narración de Luis Malvar, que todo el mundo aquí en la COPE le conoce por el balonmano, pero Luis ha hecho muchas cosas, y así lo contó.
Pistoletazo válida la carrera, atención Ben Johnson, por la calle número 6, sigue Ben Johnson, Carl Luis remonta Ben Johnson, va a ganar Ben Johnson, Ben Johnson, 9'79, campeón olímpico Ben Johnson.
Récord del mundo.
Récord del año 2000. Ahí está, Ben Johnson ha vuelto a romper el récord del mundo y el récord olímpico.
Lo rompió, pero luego le rompieron a él, porque al final
72 horas creo que le duró el oro, pero fue impresionante. Yo recuerdo también una de las imágenes que tengo de mi niñez, es Ben Johnson cuando vino a correr aquí a lo que era antes el memorial José María Cajigal, que se hacía en el WICIP y se ponía a la pista, y recuerdo un día que estuvo corriendo, salió los 60, hizo una salida nula y él estaba tan concentrado que ni se movió, se movieron todos los demás, y era impresionante verle a este tipo. Claro, luego lógicamente ese crecimiento muscular tan extraño y tan exagerado que tenía, pues se debía a que había consumido sustancias dopantes, y la alegría le duró pues eso, 72 horas, y en este caso que luego Carl Lewis había hecho 9'92, el hijo del viento, que ya había conseguido 4 medallas en la Olimpiada anterior en Los Ángeles, y había tenido un duelo ahí a muerte con Ben Johnson, que casi ni se hablaban, pues bueno, en este caso fue segundo, ni siquiera le hizo sombra, pues una carrera espectacular de la salida que la domina desde el principio hasta el final Ben Johnson con ese récord del mundo, y luego había un tal Linford Christie que había entrado después y Calvin Smith también, que bajaron todos de 10, lo que por aquel entonces era una auténtica locura como corrieron en esa carrera. Pero bueno, 72 horas le duró el oro al amigo Ben Johnson.
Qué pena que hubiera trampa de doping por medio, porque la verdad que hubiera sido una rivalidad maravillosa e histórica. Bueno, y otro, quizá la gran bestia, bueno, sin duda la gran bestia de la historia, de la velocidad, de la historia del atletismo. Usain Bolt. Este es el momento en el que gana los 100 metros en los Juegos de Londres de 2012.
Thompson, Powell, Gay, Blake, Gatlin, Bolt, Bailey, Martina, en busca del oro, la plata y el bronce. Arranca la final, arranca muy bien Asafa Powell, Usain Bolt que recupera sensaciones, se va a colocar primero Usain Bolt, 9'64, victoria para Usain Bolt, que recoge el relevo de Carl Lewis, se convierte en el segundo velocista en repetir título olímpico, 9'64.
Narración también de los compañeros de Televisión Española. Bueno, ese
63,
momento,
que al final le corrige Muni, ¿sí? Fueron 9'63, a 5 centésimas de lo que era el récord del mundo, una auténtica locura.
Que también era suyo.
Para mí, uno de los grandes protagonista de lo que es el atletismo moderno. He tenido la gran suerte de verle competir, le he visto entrenar en las grandes competiciones, y una locura. Y bueno, cómo corría, su manera, su presencia simplemente en las pistas de atletismo, era de los deportistas que trascendían, que iban más allá, ¿no? Y yo creo que con todo lo que ha conseguido, y bueno, todavía sigue vigente, es un récord, ¿no? Pero una maravilla verle correr con la facilidad que lo hacía, y otra carrera impresionante ahí en... pues en ese Londres 2012, ¿no? Que también nos dejó a todos maravillados con ese marcón.
Y luego, además, algo que añade, ¿no? Que es el carisma de Usain Bolt. Sí, iba a decir que tenía, pero sigue teniendo, aunque
lo
ya
tiene, lo tiene,
no corra.
Lo
sí,
tiene.
Sí. Tío, bueno, brutal. Bueno, podríamos haber rememorado un montón de momentos más de la historia del atletismo en los Juegos, que hay muchísimos, muchísimos, pero hemos dicho, bueno, hay que elegir dos, y elegimos estos dos. Nosotros te elegimos a ti siempre, Chema, que lo cuentas de maravilla, que encima eres un gran tipo.
Pues nada, un placer, Muni. Aquí ya sabes dónde estoy. Yo estoy siempre retenido, con el retén de Munilla. Aquí estamos.
El retén de verano, si hace mucho no decimos eso. En estos días ha sido estos años de que hay Eurocopa, Juegos, y que estamos todos aquí pululando, me cuesta decir lo del retén, porque retén somos todos. Todos y ninguno.
Formamos parte de un gran equipo que es el que hacemos todas las noches el partidazo, y es una maravilla poder participar. Y además somos líderes. Y es que también este año nos hemos llevado una gran medalla.
Sí, señor. La medalla la tenemos, con gente como tú. Un abrazo muy grande, Chema. Disfruta si tienes algo de vacas.
Chao.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues nada, aquí lo vamos a dejar, nos marchamos los del partidazo, que volvemos mañana, como siempre, a la misma hora, en el mismo sitio, estamos a las 11:30, hablaremos por supuesto mucho de los Juegos, y será la previa del arranque de la competición masculina de fútbol. por lo menos del debut de los españoles. Así que nada, si queréis, mañana a las 11:30 aquí estamos. Entre tanto, llega la noche de COPE y que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.